Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Kaixo gustio y bienvenidos chicos y chicas a una nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Esta va a ser la número 195. Y mucho cuidado con las rimas que hacéis por ahí, que os escucho. Edición 195, que vamos a hablar de amor. Sí. Hemos pensado que la tecnología pues está bien, pero qué mejor que hablar de amor y tecnología y de buscar pareja en internet. Bueno, pues es lo que vamos a hablar en unos instantes en nuestro Ciberchoco. Vais a poder conocer un portal nuevo que se acaba de lanzar. Se llama kaixomaitia.com. Es un portal orientado a todas aquellas personas que deciden comunicarse en euskera, que quieren utilizar esa lengua, con lo cual, pues ahora ya tienen su portal para buscar su media naranja. Y es que menuda semanita que hemos tenido de noticias. Los servicios informativos de Euskadi Digital te han mantenido bien informado o bien informada. Si no, ya sabes, todos los días lo puedes escuchar. En cuatro ocasiones, que luego si queréis os las comento. Hemos hablado mucho de telefonía móvil y es que esta semana está especialmente la cosa un poco removida más de lo normal. ¿Por qué? Pues porque suceden muchísimas cosas en muy pocos días. Primero, Carrefour por fin se pronuncia, Carrefour Móvil, y dice que va a mantener sus tarifas. Pero acatando la decisión de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de facturar por segundos desde el primer segundo, con lo cual 12 céntimos de establecimiento de llamada para cualquier llamada que se haga, y la facturación sigue siendo a 15 céntimos el minuto, pero facturado por segundos porque es lo que obliga a la CMT, con lo cual se desmarca de lo que han hecho la mayoría de operadores de subir ese coste de establecimiento a los 15, subir esos 3 céntimos que tantas organizaciones de consumidores pues están denunciando, porque al final pues es a modo de pataleta, ¿verdad? Porque dicen, si no me dejas cobrar por aquí, ahora te cobro por aquí. Bueno, señores, creo que lo de la telefonía móvil ya es una cosa que está suficientemente madura. Y los operadores de telefonía móvil deberían de dar buena muestra de esa madurez, que también la tengan ellos, porque realmente esto es una pataleta de niño pequeño, yo creo que todos lo podemos llamar así, porque no tiene otra forma de verlo. Es cuando alguien le quitan algo y dicen, bueno, pues ahora te lo hago por aquí, ya vas a ver cómo yo no pierdo, ¿eh? Eso lo tengo bien claro. Bueno, pues desde luego se tienen que poner las pilas, y hay convocado para el 1 de marzo ese día sin móvil, que desde luego pues muchas organizaciones están apoyando para que no se utilice el día 1 de marzo el teléfono móvil, sea del operador que sea. Y también hemos tenido más noticias de telefonía móvil, un nuevo operador virtual ya esperado, ya se sabía, ya se comentaba, Eroski. Eroski va a ser operador móvil virtual a partir del 1 de abril, todavía no se saben más detalles, se sabe que va a ir a precio, se sabe que va a ir a buen servicio al cliente, que es lo que la mayoría de los que utilizamos el teléfono móvil pues demandamos en un momento o en otro. Así que Eroski, 1 de abril, tendremos telefonía móvil, por lo menos así lo ha anunciado. Y una semana pues que nos hemos hecho también eco de un fallecimiento, de un hecho luctuoso, y es que ha fallecido el inventor del mando a distancia. Bueno, que igual nos quedamos así como pensando, pero parad un momento y pensad lo que ha sido el mando a distancia, lo que es a fecha de hoy. El mando a distancia, el poder ver la televisión, poder tener un aparatito en la mano, poder manejar la televisión sin tenernos que levantar del sofá. Bueno, igual es el causante de que, bueno, pues hayamos, ya sabes, ¿no? Pues eso del comer y luego estar todo el día tumbado, pues luego se nota, ¿no? Se nota ahí los kilitos. Así que igual no hay que felicitarle sino echarle la bronca, porque eso de levantarse por lo menos hacías un poquito más de ejercicio. Pero desde luego el mando a distancia se utiliza en infinidad de sitios, pues para abrir un garaje, para muchísimas cosas, y desde luego que ha sido un gran invento y su inventor, que la verdad pues no le dio importancia. Y es que así eran las cosas, ¿verdad? Pues inventabas algo, lo veías, pues una cosa que era útil, pero tampoco le dabas esa importancia. Es decir, bueno, lo voy a patentar, lo voy a... Pues realmente estaban orgullosos de lo que habían hecho, e incluso en los últimos momentos, pues no quería que se le reconociera como el inventor del mando a distancia, quería permanecer en el anonimato desde ese punto de vista. Pero bueno, nosotros nos hacemos eco porque yo creo que merece la pena, pues que nos paremos de vez en cuando a pensar de las cosas que nos rodean, que igual no les damos importancia, y el tener un mando a distancia, pues fijaos lo que sería no tenerlo, ¿verdad? Bueno, pues ahí queda eso. Software libre, Linux, GNU Linux, para que no me dé Miquel en las orejas. Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido pasar 3.000 puestos a GNU Linux, concretamente la distribución SUSE, lo cual pues da muestra de cómo poco a poco pues las administraciones, los diferentes organismos públicos van moviendo ficha y van haciendo números, que es lo importante, van haciendo números y se van dando cuenta cómo efectivamente puede haber unos ahorros importantes. Y realmente cada día tiene más protagonismo el software libre. Zaragoza, 3.000 puestos en el ayuntamiento que ya van a estar en muy poco tiempo migrados a GNU Linux. Seguimos hablando de Linux, y es que hay que darse cuenta que Linux, aparte de dar pues un soporte estable, de dar cada día la confianza de más empresas, pues también hay empresas que se fijan en él. Motorola, Samsung, Panasonic, NEC. Estas cuatro han dicho que en breve van a empezar a fabricar teléfonos móviles, van a incorporar Linux, ahora incorporan Windows Mobile 5, y que el ahorro económico que va a suponer va a permitir sacar teléfonos muy avanzados con unas prestaciones muy buenas, unos smartphones estupendos, pero con un coste realmente inferior, lo cual pues todo el mundo tiene que estar mirando, y sobre todo estas grandes multinacionales que dependen mucho de sus ventas lo han mirado, y cuatro de ellas, ya las he citado, Motorola, Samsung, Panasonic y NEC, que ya han demostrado, ya han hecho su apuesta firme por el sistema operativo libre. Una buena noticia, el 3GSM, pues que ha gustado. El Ayuntamiento de Barcelona ha pedido a la organización que prorrogue por 5 años más el Congreso de Telefonía Móvil, Congreso Mundial de Telefonía Móvil en la ciudad condal, con lo cual pues ha gustado, y la verdad nos alegramos muchísimo por Barcelona, por Cataluña, el que tenga pues una feria ya de renombre internacional, y desde luego pues yo creo que es una buena noticia. Y hace tan solo unos días estábamos en la presentación, pudimos estar in situ en la entrega de premios de un concurso muy original y que tenía muchas ganas de comentaros. Y es que la red de telecentros del País Vasco, KZ Gunea, decidió ya hace unos 4 o 5 meses convocar un concurso, pero un concurso muy especial. Era de fotos antiguas digitalizadas. Tenían que ser como muy mayores, por así decirlo, del año 1975, es decir, antes de 1975, y claro, evidentemente en blanco y negro, y todas ellas debían de digitalizarlas, sus autores, sus poseedores, y enviarlas a través de la página web. Tenía que ser los usuarios que están registrados, los usuarios que utilizan KZ Gunea, y de ello pues han sido unas cantidades tremendas, porque ha habido más de 400 fotografías recibidas, y al final pues se ha decidido por una, la ganadora, que por lo menos el nombre ha sido muy original, La Hora del Orinal. Sí, así como lo oís, La Hora del Orinal, que la queréis ver, os invito a que lo veáis, sobre todo porque a mí me ha llamado la atención. Estamos acostumbrados, ¿verdad?, todo el día a ver páginas web, y cuando ves algo de esto, ves cómo eran las costumbres hace un montón de años, ves a la gente, por ejemplo, una fotografía también ganadora por Guipúzcoa, unas señoras pues cuidando a los niños en la playa Donostierra de la Concha, pero totalmente vestidos, con un toldo, y dices, pero bueno, ¿cómo se puede estar así en la playa? Que hoy en día pones eso y vamos, que sí llama la atención. Todas esas cosas de nuestro pasado, porque a fin de cuentas pues han sido antecesores nuestros, conviene verlo y conviene pues conocer cómo hacían las cosas, y la fotografía e internet lo va a conseguir, y gracias a esta estupenda, de verdad, remarco, estupenda iniciativa de KZ Gunea de hacer una recopilación de fotografías antiguas, que de verdad es una delicia. Os digo la página web para que vayáis ya mismo, www.kzgunea.net. Arriba veréis que hay un banner que pone concurso de fotografía antigua. Pinchéis ahí y ya os vais moviendo por los menús y podéis ir viendo todas las que se han presentado y ya están catalogadas, pues la ganadora. Y no dejéis de ver La Hora del Orinal, a ver si os gusta. Pero también hemos sonreído esta semana, y es que han sucedido dos cosas cuando menos curiosas. Una de ellas es que IBM ha despedido a un empleado. Bueno, esto quizás pues no es tan novedoso. En una multinacional con tantos miles de empleados, pues que despida uno no tiene mayor misterio. Pero es que lo ha despedido porque se pasaba las horas de trabajo viendo en su ordenador páginas que no debía. Sí, que no debía, pues sí, un poco de porno, que si una piernecita por aquí, que si algo más que una piernecita por allá. Claro, estaba ahí aprovechándose un poco de lo que estaba viendo y dice, hombre, trabajar en IBM, a mí me encanta, joder, ¿no te va a encantar? Pues claro, hombre, pero aquí hay que currar. Y claro, le dieron una advertencia, le dijeron, oye, majo, que te estamos viendo, que al tajo. El hombre, RQR, total, que a la calle. Y ahora, este ex trabajador de IBM ha demandado a IBM, atención, ha demandado a IBM, porque dice que IBM, que su empresa, le tenía que haber ayudado a superar su adicción, que en el año 1900 no sé cuántos, estaba en Vietnam, vio a un amigo suyo morir allí en la guerra, y eso le causó pues tal impresión que se convirtió en un adicto al sexo, y después un adicto a Internet. Entonces, ese era el motivo de por qué estaba, aunque reconoce su abogado, porque esto, vamos, se ha ido a unos niveles de terribles, que en las horas de trabajo no veía ni más ni menos que lo mismo que sus compañeros. O sea, que tampoco era un trabajador que se pasara todo el día. Eso es lo que dice el abogado. Ahí está el dilema. Y bueno, pues lo que demanda este empleado es que IBM le tenía que haber ayudado. Vale, tela. Y también hemos sabido que Dios no utiliza, no se sabe qué sistema operativo utiliza, no se sabe qué sistema ha decidido, pero el Vaticano usa Linux. Bueno, pues con esa frase, la webmaster, que es una monja del Vaticano, de la Santa Sede, definía pues así a modo jocoso, pues eso, que no sabía qué sistema operativo utilizaba Dios, pero que por lo menos en el Vaticano que usaban Linux. Es un buen mensaje, ¿no? Pues con una sonrisa en la boca vamos a comenzar esta edición de Enredando. Va a ser la 195 aquí en la sintonía de Euskadi Digital, con los saludos cordiales, muy cariñosos. Pásalo bien, vamos a estar 2 horas juntos. ¿Nos acompañas? ¡Comenzamos con buena música!
Euskadi Digital.
Viajar por dentro de ti, algo por lo que todo daría, buceando en tu interior, mirando en cada esquina, empezando por tus pies, haciéndote cosquillas, llegar hasta la razón, inundarte la vista, usar mis llaves para abrir tu corazón, quedarme allí, dentro de ti. Soñar contigo en la
Por cierto, si tienes la oportunidad, escucha Debatik la semana que viene. Vamos a hablar de la telefonía móvil, se me había olvidado comentarte. Así que te esperamos el martes, día 27 de febrero, entre las 7 y las 8, las 19 y 20 horas, en directo. Si nos escuchas desde fuera, puedes hacerlo a través de internet. Si nos escuchas en FM, pues ya sabes dónde tienes que hacerlo. Y hablaremos pues de telefonía móvil y de todo lo que está sucediendo. Desde luego una semana bastante problemática y bastante decisiva, precisamente por lo que comentaba antes al comenzar este programa. Y también decir que el sábado entre las 11 y las 12, si nos escuchas en jueves tendrás oportunidad de escucharlo, si nos estás escuchando y hoy es sábado, pues se te ha pasado porque ha sido hace una hora, cachis. Pero bueno, tienes la suerte de encontrarlo en internet, www.escadigital.net, pinchas en Debatik. Y verás que esta semana pasada estuvimos hablando de la televisión digital terrestre, televisión interactiva, de todas esas cosas. Fue muy interesante y os invitamos a que lo escuchéis de una forma o de otra. El pasado martes pusimos la televisión digital sobre la mesa de debate.
Que bajo nuestro punto de vista como la industria, la televisión digital terrestre lo que ha abierto es un camino nuevo, con una televisión nueva. Y el problema que hay es que yo estoy viendo que hay algunos actores que intentan entender la televisión digital terrestre desde la perspectiva analógica. Y eso es un error.
En este momento el gobierno vasco, por ejemplo, tiene ya entregada una aplicación que se ha desarrollado en el centro que contempla petición de cita médica a través de televisión digital, contempla información meteorológica e información de estado de tráfico.
Pues todos aquellos hogares que ya tienen televisión interactiva o televisión interactiva mini, pues ahora en este mismo momento pueden estar ya comprando y vendiendo acciones vía Norbolsa, pueden estar consultando los foros o pueden estar consultando su TV Mail, pueden estar consultando las noticias de La Real, de La Teti, de Información Meteorológica de Euskalmet, las loterías, la cartelera de los cines de aquí. Eso eso ya está, no es ninguna promesa de Euskaltel. Es algo que ya lleva meses y además seguimos trabajando.
Si te lo perdiste, ahora tienes la oportunidad de escucharlo en Debatik, este sábado desde las 11 de la mañana aquí en Euskadi Digital.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
A nuestro Ciberchoco en Enredando y siempre os ofrecemos las mejores entrevistas y hoy hemos decidido pues buscar nuestra media naranja en internet, pero precisamente nos hemos fijado cómo precisamente el día de San Valentín, de reciente celebración, se inauguraba kaixomaitia.com en internet. Por ello vamos a hablar con su director, el director de Aranet Internet Zerbitzuak, Íñigo Arandia. Arratsaldeon, Íñigo.
Arratsaldeon, Rafa.
¿Cómo describirías kaixomaitia.com a nuestros oyentes?
Bueno, pues es en principio una página de contactos en euskera, ¿sí? O sea, básicamente sería eso.
Una página de contactos donde personas pueden conocerse, ¿no?, a través de este sistema.
Eso es una, en el fondo es una base de datos en el que bueno, se inscribe la gente, donde pone su perfil, fotografías, aficiones, hobbies, demás. Y indica un poco, se describe y describe lo que está buscando un poco, ¿no? Y en base a eso, pues puede hacer las búsquedas que tenga por oportunas y contactar a otros usuarios.
Íñigo, ¿cómo surgió la idea de crear kaixomaitia.com?
Pues la idea surgió, bueno, la chispa, viendo un documental yo vivía en Londres hace 4 años, fue cuando vi un documental, un reportaje de un productor de cine que buscaba, bueno, entre otras cosas, entre muchas otras cosas, pues estaba, bueno, tenía problemas para no encontrar pareja. Uh-huh. Y una de las opciones que tenía era buscar en internet, ¿no? Y vi un flashazo en su haciendo la búsqueda de un flashazo de su pantalla del ordenador y vi un poquito, me dio esto para ver qué había en internet y empezar a investigar, ¿no? Uh-huh. Y luego ya hablando ya una vez que volví de Londres a Donosti, pues ya empecé a contactar con la gente para montar la empresa y demás.
¿Qué diferencias describirías tú, Íñigo, que presenta Caixo Maitia con respecto a otros sitios en internet también de búsqueda de media naranja?
Bueno, en principio, a mí media naranja nunca me ha gustado especialmente. Yo creo que lo que hay que buscar son naranjas enteras, que dan más zumo. Pero bueno, en principio la diferencia con respecto a otros portales, el primero, el más notorio y el más importante, es que es únicamente en euskera, ¿sí? Al existir páginas de este tipo en castellano, hemos decidido diferenciarnos y experimentarnos un poco en el idioma, y en este caso en el euskera, ¿no? El mercado euskaldun. Ese es el primero. Y luego, en rasgos generales, tampoco se puede generalizar cómo son los demás y cómo somos nosotros, pero en principio sí hemos prestado mucha atención a la discrecionalidad, a ser una página discreta, ¿no? En el que se proteja muy mucho la intimidad y a su vez sea flexible, que cualquiera pueda optar a la hora de registrarse hasta dónde quiere entrar, ¿no? Hasta dónde quiere dar su información, hasta quién le puede ver, etcétera, ¿no? En ese sentido, que sea más, más discreto que los demás. En otras páginas, por ejemplo, una persona heterosexual puede, una vez registrado, ver, hacer una búsqueda y buscar personas homosexuales, ¿no? En la mesa, una vez que te has registrado como heterosexual, digámoslo así, tú en una búsqueda ya no puedes hacer, no puedes buscar, no puedes, digamos, cotillear a ver quiénes son los homosexuales que están registrados, ¿no? Y eso hemos hecho mucho hincapié en este tema, ¿sí?
Uh-huh. ¿Me habéis...?
Yo serían esos los dos mayores rasgos identificativos.
Uh-huh. Íñigo, ¿habéis hecho un estudio previo? Porque a la hora de poner en marcha una empresa, de pensar en una idea, pues parece que te quieres apoyar en algo para decir, bueno, esto va a funcionar o darte algo de seguridad. ¿Os habéis basado en algo?
Sí, bueno, en principio datos estadísticos, ¿sí? Ver un poco la competencia de los volúmenes que había, que estaba manejando, y esos, de los miles de artículos o de muchísimos artículos y reportajes que han salido en prensa, pues es mirarlo, ¿no? Y ver los datos que funcionan a nivel estatal. Y luego también lo que se ha hecho es entrar a las páginas y hacer un tanteo más o menos de los registros que puedan tener. Por otro lado, ya se ha contrastado esto con datos de Eustat que están disponibles, que son públicas, de las conexiones de internet, de número de conexiones de banda ancha, crecimiento de las conexiones, etcétera, un poco perfiles de la gente que utiliza internet en la comunidad, y un poco estos datos, ¿no? Más o menos para saber de qué cifras estaríamos potencialmente hablando, ¿sí? Uh-huh. Entonces, en base a eso, pues sin que sea o sin que haya sido nunca un motivo para nuestra empresa que el tema sea un éxito total comercial y que genere beneficios, etcétera, lo que nosotros sí buscábamos era que hubiera una página de este tipo en euskera y que viviera de sí mismo, ¿no? O sea, que se autofinanciera y que en principio no diera pérdidas, ¿no? Y eso en principio parece ser que funciona bien y que va tirando bien.
¿Hay diferencias, Íñigo, entre el soltero euskaldun, soltero soltera euskaldun, y otro de cualquier parte del estado?
Pues no podría decirte, eso no te podría contestar. Supongo que hay cosas. Sobre todo en esta página, a diferencia de las otras, Es que también es muy muy local, ¿no? O sea, al final, más que la diferencia entre los soltadores es a la hora de apuntarse o registrarse en estas hojas, estas páginas, es que es muy local, y puede darte la sensación de que no sea tan anónimo, ¿no? Que tú, siendo de Andoain o de Galdakao, te apuntes y te puedan ver, ¿no? Este Galdakao, empiezas a hacer números, pues tiene que ser Pachi de no sé dónde, no sé qué casa, ¿no? Entonces, en ese sentido, igual la diferencia sería eso, que la gente igual no se atreva tanto como en otros sitios. Si no, en general, en cuanto al estilo de soltero, pues no creo que ni que sean ni más tímidos ni más atrevidos ni de otra manera, ¿no? Uh-huh. En principio yo no tengo datos para decir que sean distintos en algo.
Quizás en este momento, Íñigo, nos está escuchando alguien que puede estar interesado en este portal. ¿Nos podrías describir cómo es el funcionamiento de kaixomaitia.com? ¿Qué pasos tiene que dar y cómo funciona un poco?
Bueno, nuestra recomendación es primero entrar en la página y salsear, ¿vale? O sea, que se queden a gusto, que miren la funcionalidad, que se lean los términos y condiciones, que las preguntas frecuentes, que hagan búsquedas, que miren lo que hay, que miren lo que han puesto los demás para inspirarse en muchos casos. Y bueno, en principio, y una vez que te haya gustado y que nosotros estamos seguros que gusta, pues empezar, pues el primer paso sería registrarse, ¿no? Para registrarse tienes que ser mayor de edad y escribir en euskera, básicamente. Entonces, sería clicar en el formulario de registro, rellenar el formulario en el que se piden unos datos que son personales y secretos, que son nombre, apellido y la dirección de email personal, que son estos tres datos nunca se transmiten a terceros, ni a otros clientes, ni a otros usuarios, ni a otros proveedores, solo en el caso en el que sean necesarias para la administración de la página, ¿no? Pues en el caso de los servidores y demás. Lo demás no se transmite a terceros para nada, ni para fines comerciales, ni nada de esto. Entonces, una vez que se rellena esto, sería rellenar pues los otros datos que sí están disponibles para otras personas, para otros clientes, como sería la descripción, lo que estás buscando, o sea, es decir, la persona o qué tipo de persona estás buscando o qué tipo de relación. Hay otro apartado que es Itzbatean, en una palabra, entonces se pide pues bueno, libro favorito, músico favorito, actor favorito, actriz favorita, personaje histórico favorito, personaje contemporáneo favorito, cosas estas que bueno, que puedan definir un poco digamos la personalidad o las inquietudes de ese usuario, ¿no? Uh-huh. Y luego también se pide pues eso, el sexo de la persona que se registra y o lo que está buscando, qué sexo está buscando, ¿no? Uh-huh. Y una vez hecho esto, se pasaría ya al registro, ¿sí? Uh-huh. Este registro, este formulario, pasaría a un proceso de verificación en el que nosotros decidimos más o menos si el registro es aceptable para la página o no lo es, y en base a eso pues se le confirma el registro o se le retiene, por así decirlo, se le niega la activación, y se le manda un email diciendo bueno, pues por esto no se te ha activado. Entonces se le da la opción de hacer los cambios necesarios y de pasar de nuevo por el proceso de verificación, ¿no? Uh-huh. Entonces eso sería lo más básico. Una vez que estás registrado, pues puedes hacer búsquedas, puedes puedes hacer todos los cambios que veas necesarios, en la descripción, en cualquiera de los apartados del formulario, es decir, puedes gestionar tu cuenta, ¿no? Puedes incluir a favoritos a otras personas, y puedes hacer básicamente la gestión de todo esto, ¿sí?
Uh-huh. En cuanto a lo del perfil, los datos, hay pues ese conocimiento de que en internet pues se puede mentir o falsear la realidad, es decir, pues que puedes poner que eres un chico esbelto, de ojos azules, pelo rubio y que luego no corresponde. ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
Pues que existe y es prácticamente inevitable, más o menos inevitable. ¿Esto cómo se evita? Pues dándole calidad a la página, ¿no? Dándole seriedad Y bueno, y una de las, bueno, dándole valor, básicamente pidiendo dinero, ¿vale? O sea, que se pague por los servicios prestados, ¿no? Uh-huh. Entonces, la gente que realmente quiere buscar pareja, que quiere hacer algo serio con la página, pero en principio no miente. Yo me atrevería a decir que no miente. Uh-huh. Mentirosos hay en todos los sitios y yo creo que más que mentir, incluso muchas veces suele ser exagerar la verdad, ¿no? Entonces, pues eso existe y hay que tener en cuenta. No veo que al final con la mentira tampoco... al final la mente se le pilla, ¿no? En el momento que llegas a un contacto, a tomar un café o lo que fuera, pues empieza a explicar todo lo que no has, todas las verdades que no has dicho, todas las mentiras que has dicho, ¿no? Uh-huh. Entonces, también tengo que decir que sí, estas páginas dan la oportunidad también de ser más sinceros que en el cara a cara, digamos, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Pues porque antes de, digamos, establecer el primer contacto, sí se puede poner las cosas claras, ¿no? Cualquiera de las partes puede decir, pues mira, yo quiero esto, esto y esto, y de ahí no pasa, ¿no? Entonces, sí te da la opción de ser más sincero antes de llegar al primer contacto, ¿no? Que entonces ya se hace un tipo de vínculo afectivo, se puede crear, cosa que no pasaría en internet. Entonces sí da las dos opciones de mentir, pero de ser bastante más sincero, ¿sí?
¿Tenéis datos de qué porcentaje de los solteros, Íñigo, encuentran su naranja completa, como decías tú, en un sitio como este?
Pues datos concretos de qué porcentaje encuentra, bueno, nosotros hemos leído algo de que el, no sé si es el 70%, crear el contacto, una vez que ya se ha establecido un contacto por virtual, no sé si el 70% pasa al siguiente paso, digamos, de crear un contacto personal, quedarse para tomar un café o lo que fuera, antes de un mes. Sí, o sea, desde que se crea el primer contacto, digamos, por internet al primer contacto personal, un mes. De ahí qué porcentaje de los solteros que se apuntan y llegan a encontrar, yo diría que el contacto es muy alto, muy, muy, muy alto. ¿Sí? Uh-huh. En la página de esta podemos hablar de 60-70% que llega a tomarse el café, por así decirlo. Luego ya, la relación que, o cómo puede acabar esa relación, es muy difícil saberlo, ¿sí? Uh-huh. Pero un porcentaje muy alto, lo de recibir, enviar emails, respuestas, etcétera, es mucho más cómodo, es mucho más fácil, mucho más rápido, y el contacto se establece, ¿sí? Son páginas, y es un método que funciona bastante bien, ¿no? A la hora de encontrar pareja o de contacto, de llegar a establecer esa primera contacto, que es en la vida real puede resultar más difícil, ¿sí?
Uh-huh. Ya para finalizar, Íñigo, me gustaría que invitases a nuestros oyentes a que visitaran Kaixomaitia, y dado que es un portal que íntegramente está en euskera, me gustaría que lo hicieras en ese idioma.
Bueno, bai konbite luzatzea, entzule guztiai, kaixomaitia.com enzardu aitzatzen, eta bereziki emakumeei, beti ere horrelako webuletan emakume karentzia handia izaten dalako, eta anima aitzatzen, lotxak alde batea utzi ditzatzen, eta bueno, argazkia jarri, deskribapenak jarri, eta bueno, animatu, lehenengo bostean arpidezak duenik dira, eta aurre jodeko horrekin, ¿vale?
Kaixomaitia.com, hemos hablado con el director de Aranet Internet Servitzuak, Íñigo Arandia, eskerrik asko, y muchísima suerte sorteana.
Eskerrik asko zuei.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones,
radioafición,
internet,
broadcasting,
onda corta
y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
seguimos enreando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora llega el momento de la sección F1 con Xabi Azumendi, que ya está listo y dispuesto para atendernos. Muy buenas tardes, Xabi.
Arratsaldeon, aquí estamos una semanita más atendiendo las consultas que nos deja la gente y, como no, pues intentándolas responder lo mejor posible.
Y además, esta semana ya sé, porque he estado atento al foro de Enredando, que hemos tenido mucha participación y además de las que nos gustan a nosotras a través del buzón de voz, ¿verdad, Xabi?
Efectivamente, vamos, podemos decir que hemos tenido casi pleno. Porque bueno, nos han dejado una consultita en el buzón de voz, hemos tenido luego también en el foro bastante actividad y bueno, y en el foro también, pues aparte de actividad, pues también hemos dejado alguna consultita por ahí que vamos a responder.
Bueno, pues vamos a ir directamente, comenzamos por el buzón de voz, ¿te parece bien, Xabi?
Venga, adelante.
Bueno, vamos a escuchar lo que el buzón de voz de Enredando en el 94-483-3010 recibe hace tan solo unos días.
Hola, soy Juan desde Madrid. Ya os he contestado algunas cosillas que habéis mandado en alguna ocasión. Pues más bien contestar vosotros, sí, los que habéis contestado, perdonad. Pero bueno, quería haceros una preguntilla. Vosotros estáis siempre hablando pues mucho de Linux, mucho de Windows, algo de Mac, bastante poco de Mac, también es verdad. Y bueno, pues son los tres sistemas que todos conocemos, ¿de acuerdo? Pero hay más sistemas. Yo voy por internet y me encuentro con algo que se llama Solaris, me encuentro con otra cosa que se llama FreeBSD, que parece que es algo parecido a Linux. Pues, oye, quisiera que hablarais un poco de esto en el programa, ¿no? O sea, ¿qué es esto del Solaris? ¿Qué es esto de FreeBSD? ¿Qué aceptación tiene? ¿Dónde se usa? ¿Qué características tienen? Porque sí, sabemos mucho, ya digo, de Windows, de Linux y de Mac, pero estos otros dos que también aparecen con bastante frecuencia en Internet, pues yo la verdad es que no tengo ni la menor idea de qué son, para qué sirven, quién los usa, si son de pago, si no son de pago. Creo que FreeBSD obviamente no lo es. Pero bueno, pues a ver cuáles son esas características, ¿no? Contarnos un poquillo, ¿vale?
Bueno, muchas gracias, Juan.
Pues sí, efectivamente, la verdad es que no deja de tener razón Juan en que, pues bueno, al final muchas veces nos centramos en, digamos, los sistemas operativos más utilizados o más conocidos o más demandados, llamámoslo como queramos, y quizás pues sí que dejamos algunos otros que también existen en el mercado, pero bueno, entendemos que no pues, a un nivel conocido o comercial como pueden existir los demás, y pues no está de más tampoco el comentarlo, ¿no?
Por supuesto, que y además a raíz también del debate que está habiendo en el foro de Enreal en torno a sistemas operativos, ya que pues una persona preguntaba a ver cuál era el mejor sistema operativo, estuvimos hablando de ello la semana pasada, ¿verdad, Xabi? ¿Cuál era el mejor sistema operativo para instalarse en el ordenador? Y bueno, pues hay un debate abierto en el foro de Enreando en www.enreando.net, que os animamos a que lo sigáis, que lo continuéis, a ver qué os parece todo lo que Ace está comentando. Y bueno, pues a raíz de ello, esta consulta de Juan desde Madrid, que sí que tiene razón, evidentemente, que hay sistemas operativos y hay más que los tres típicos, los tres más repetidos, y la verdad es que incluso más que los dos que él cita, porque se podría hablar ya de Unix, de SCO Unix, hay una cantidad de sistemas, incluso AS400 y a sistemas operativos de IBM, con lo que el mundo de los sistemas operativos no se reducen a esos tres que quizás son los más utilizados y por ello también los más mencionados.
Sí, bueno, si quieres comentamos un poquito las características del tanto el Solaris como el FreeBSD que nos comenta Juan, un poco pues bueno, tampoco se pretende de dar un máster ni mucho menos, pero por lo menos sí que conozcamos de dónde vienen, para qué se utilizan y un poquito pues la idea del sistema operativo, ¿no? Bien, empezamos si quieres por el Solaris. Solaris es un sistema operativo desarrollado por Sun Microsystems, el tan archiconocido Sun, que pues bueno, está potenciando múltiples desarrollos de software. Pues en este caso el Solaris lo ha desarrollado Sun en su sistema propietario. Es decir que pues bueno, si quieres utilizarlo pues tendrás que pagarlo y bien pagarlo, me imagino, no sé las cantidades, pero bueno, seguro que es un sistema bastante caro. Viene derivado de una versión de Unix. Al final pues bueno, tanto el FreeBSD como el Solaris vienen de pues en origen tienen un sistema operativo Unix y pues bueno, de ahí se han derivado en lo que ahora se conocen Solaris y FreeBSD. En Solaris pues bueno, comentar que que tiene una versión también de software libre denominada Open Solaris. Por lo tanto, pues bueno, aunque la versión de Solaris tiene más características, más prestaciones, se puede utilizar en entornos más avanzados, tiene una el software libre, una abierta, Open Solaris. Luego, si quieres, damos las referencias en las páginas web para que la, uh-huh, para que la gente, pues bueno, si quiere, pues pueda consultarlas, injusto, incluso pues poder bajarse una versión para poder probarla. Y en principio, pues bueno, el a nivel de arquitectura, lo que es el Solaris, pues tiene arquitecturas soportadas para SPARC y x86, por lo tanto, pues bueno, tanto para los AMD como los Intel actualmente, pues lo podría tener también para los PowerPC. Y a partir de ahí, pues bueno, se supone que el Solaris tiene bastantes avances en el tema del multiprocesamiento simétrico. Que exactamente el multiprocesamiento simétrico, que lo he consultado en internet porque yo tampoco sabía exactamente con ese nombre que es. Voy a leer su descripción, si la encuentro. La tenemos aquí. El SMP, es decir, el multiprocesamiento simétrico, se trata de un tipo de arquitectura de ordenadores en que dos o más procesadores comparten una única memoria central. De alguna manera, pues bueno, se trataría como los actuales pues servidores que pueden tener múltiples procesadores, que al final lo único que hacen es tener una memoria. Cuando dice memoria central, me imagino que será memoria RAM. No sé, Rafa, ¿tú qué opinas?
Sí, esas son las placas, incluso AMD ya tiene actualmente procesadores. No los está ahora pues comercializando de una forma tan intensa como hace 5 o 6 años, pero son procesadores que van en una placa base. Es una placa base que puede alojar dos procesadores, lo más típico, vamos a pensar en dos. Y realmente eso es, comparten la entrada y salida de todos los dispositivos, es decir, comparten disco duro. Lo que sucede es que ya hoy en día, pues no sé, todo esto parece que va tendiendo al doble núcleo, el poner un procesador que tenga dos núcleos, que bueno, no es exactamente lo mismo que tener dos procesadores, pero sí que se le asemeja a la hora pues sí, de utilizarlo, y sobre todo es algo más agradable a la hora de pagarlo, con lo cual pues están yendo las cosas por ahí. Pero sí que hace tiempo, y nuestro compañero Jim Schafer sí que se hizo un ordenador con dos procesadores Athlon, y bueno, pues estaba muy contento de su funcionamiento. Y hay que decir que es eso, son dos procesadores que enchufadas en la misma placa base, con lo cual comparten la misma memoria, la tarjeta gráfica y todo es lo mismo. Es lo mismo, solamente que es como si a un coche le pusiéramos pues dos motores, pero con solo un depósito de gasolina y todo pues como está en un coche convencional, pero dos motores funcionando a la vez. Claro, luego tiene que haber algo, que es lo que hace el sistema operativo, algo para que esos dos procesadores trabajen de una forma armoniosa, ¿no? Porque no puede ir cada uno por su lado, sino que tienen que coordinarse de alguna forma, y esa es la tarea que lleva el sistema operativo.
Sí, bueno, por lo que comenta Sam, en principio lo que es este a nivel arquitectural, pues sobre todo en mente han tenido el AMD de 64 bits, los procesadores AMD de 64 bits, y un poco pues bueno, esas son también las pruebas intensas que han realizado, han sido con este tipo de procesadores. A nivel de entorno de escritorio, el primer entorno de escritorio para Solaris fue el Open Windows, que luego pues bueno, se reemplazó por un escritorio de Java basado en Genome, que es el que se incluye actualmente en el Solaris 10. Y en principio pues bueno, al final más o menos pues estas son las características más principales del sistema operativo. Tampoco pues bueno nos vamos a meter un poco pues más en detalle a nivel de arquitectura y tal, porque yo creo que sería demasiado rollo, pero bueno, más o menos unas pinceladas podrían ser este lo que acabamos de comentar. Para más información de Solaris, pues bueno, en la web de SAN la podemos encontrar en www.san.com o sun.com, y para el Open Solaris pues en www.opensolaris.org. Aquí pues bueno, también pues está información de la comunidad, te puedes descargar también el Open Solaris para poderlo probar y pues bueno, un poquito tener más detalle de
las características. Al final pues todo se entremezcla y realmente estamos ya acabando y se habla de software libre, bueno, en cierto modo, pues gracias a que San quiso pues hacer eso con su sistema operativo. O sea, que hay esa versión, lo que pasa que no es tan popular como cualquier otra distribución de GNU Linux. Eso es lo que hay que dejar bien claro, pues que no tiene tanta aceptación, aunque quién sabe, ¿no? Quién sabe por dónde irán los derroteros. Ya sabemos que las compañías están cada vez más orientadas al software libre y las cosas pueden cambiar mucho, así que no está de más, como dice Juan, prestar un poquito de atención a estos sistemas.
Bien, pasando al FreeBSD, en principio, pues bueno, tal y como comentaba Juan, pues FreeBSD es un sistema operativo libre para ordenadores personales y con arquitectura Intel, 386, 486, Pentium, también con AMD, y pues bueno, ya al final hoy en día pues te permite prácticamente cualquier tipo de arquitectura. Pues bueno, una cosa que no sabía yo, el tema de BSD realmente pues tiene un significado, y todos los aquellos sistemas operativos derivados del Unix forman parte del BSD, que lo que son las siglas exactamente significan Berkeley Software Distribution. Que pues bueno, si entramos un poquito más en detalle, pues son sistemas que se realizaron son derivados del sistema Unix, y de alguna manera las aportaciones a este sistema las hizo la Universidad de California en Berkeley, de ahí el tema del BSD. Por eso tiene esta denominación. Pues bueno, ¿cuáles son las características principales del FreeBSD? Pues bueno, más o menos lo que acabamos de comentar, ¿no? En sí, se supone que bueno, es un sistema operativo para un entorno ya multiusuario, en el cual pues bueno, podemos utilizar temas de multitareas, y al final pues bueno, es una derivación de Unix, por lo tanto este tema de la multitarea pues sí que está especialmente diseñado para ello. No se puede llamar en sí Unix porque bueno, no ha adquirido lo que es la licencia de Open Group, pero bueno, en principio sí que está derivado de ahí. Pues bueno, se puede descargar en la página web del freebsd.org, pues está toda la información. Además pues hay bastante comunidad en castellano, en el cual pues uno pues tiene información, te puedes descargar las versiones, y al final pues bueno, más o menos está bastante lo que es depurado el sistema operativo, y pues bueno, incluso hay también live CDs para poderlos utilizar, y bueno, la verdad es que otro sistema operativo a probar, ¿no? Al final pues uno no deja de ser tampoco un sistema operativo en software libre que nació en su día como Unix, pues bueno, al igual que también Linux, pues bueno, informa pues bastantes kernels y tal han derivado de ahí, pues al final es otro sistema operativo, ¿no?
Pues sí, ahí está la información, aunque realmente ninguno de los dos son sistemas operativos para comenzar a conocer el mundo del software libre, el mundo de Linux. No es nada aconsejable empezar por estos sitios, pero sí que a quien ya pues vaya cogiendo cierta familiaridad, se vaya sintiendo pues agradado con el funcionamiento de Linux, pues si quiere investigar un poquito más en otros entornos, ya teniendo unos conocimientos básicos y sabiendo un poquito, bueno, algo más que básicos, yo diría, tener algo más de conocimiento, pues sí que está muy bien adentrarse en tanto en FreeBSD como Open Solaris, como dos alternativas que están ahí pues para quien las quiera ver.
Perfecto.
Bueno, pues vamos a seguir con más consultas, Xavi.
Venga, pues entramos ya en el foro de Enredando. Aquí Basmai nos ha dejado una consulta. Basmai ya es, pues bueno, es conocido, nos ha hecho alguna otra consulta también, y la verdad es que esta es bastante interesante. Nos dice, pues bueno, el asunto es software para transcripción de audio a Word o a cualquier procesador de textos. Dice, hola, no sé si publico bien este tema en esta sección, pero bueno, ahí va. Necesito pasar una entrevista de audio MP3 y WAP a Word. ¿Qué programa es el más idóneo y rápido para teclear según voy escuchando? Un programa que me deje ralentizar la voz de escucha, me deje pausar y me deje retroceder unos segundos. Dice que ya conoce los programas de reconocimiento de voz, pero en este caso dice que le interesa aplicar lo que va escuchando. Bien, en principio, pues bueno, como él mismo comenta, pues bueno, hay en el mercado programas de reconocimiento de voz a los cuales pues les puedes pasar un audio y ellos pues automáticamente intentan transcribir lo que es esa información que tiene en voz a texto. Pues bueno, el archiconocido Dragon Natural Speaking de la actual Nuance, pues es el más conocido, el más utilizado y un poco pues el más estandarizado en este tema, es el más avanzado, ¿no? Realmente pues bueno, es bastante potente, nos permite hacer múltiples opciones, pero bueno, en este caso, por lo que comentaba Smai, pues parece que no le interesa que se lo haga semiautomáticamente, porque al final luego también pues bueno, siempre tienes que depurar lo que te va diciendo, incluso hay veces pues bueno que tampoco te detecta gran cosa. Entonces, en este caso, para situarnos, lo que quiere es un programa que le pasemos un MP3 o un WAP y pueda aumentar o reducir la velocidad de lo que está hablando y pausar o incrementar o incluso volver unos segundos para atrás lo que es el audio. Uh-huh.
Lo que quiere es simplemente no hacer el reconocimiento del habla, uh-huh, sino que el reconocimiento lo va a hacer él. Pero claro, si por ejemplo está haciendo el reconocimiento de este programa, pues quizás hablamos un poco deprisa nosotros, y lo que quiere es pues hacerlo que hablemos un poquito más despacio, modificando, uh-huh, lo que es la velocidad, un parámetro que en audio pues se denomina tempo. Así que lo que necesita es reducir el tempo de la grabación para que, bueno, pues de esa forma vayan las palabras más lentas y las pueda coger mejor.
Eso es. Bien, como siempre, pues bueno, nos suele gustar dar una alternativa libre o gratuita y luego, pues bueno, quizás una un poquito más profesional, ¿no? Yo voy a comentar la gratuita y luego Rafa pues va a comentar la profesional. Bien, en principio, hay un añadido que sirve, que se le puede meter al archiconocido Winamp, el reproductor de música y pues bueno, actualmente está en pues, vídeo y tal, Winamp, que es el Pacemaker 2.1. Pacemaker 2.1. Este lo que nos permite es cambiar la velocidad, el tempo o el pitch de la música que escuchamos en Winamp. Lo que nos permite es, pues bueno, es al final es una pantalla que se añade al Winamp y el cual tiene, digamos, pues tres barritas. En cada barrita pues tenemos un parámetro de la reproducción del audio que estamos haciendo en esos momentos. Una es el tempo, una es el pitch y la otra es el speed. Ahí la barrita la podemos mover de izquierda a derecha y luego también tiene pues una casillita en la cual nos aparece el dígito y pues bueno, podemos memorizar los datos que tenemos y resetearlos. Entonces, ¿esto qué nos permitiría? Pues bueno, nos permitiría, mientras vamos escuchando, si queremos ir más despacio, vamos por ejemplo a la barrita del tempo y la giramos un poquito a la izquierda, nos va más despacio. Que queremos ir más rápido, lo giramos a la derecha y nos va más rápido. Que queremos pausarlo, pues vamos a la...
Winamp y damos a pausa.
Lo pausamos. Que queremos volver para atrás, vamos a la barrita del Winamp donde tenemos toda la duración del audio y le damos para atrás, le damos para adelante. Esta en principio pues, bueno, sería una alternativa sencilla, gratuita y que entendemos pues nos permitiría hacer lo que nos está diciendo. ¿Dónde podemos descargarlo? Pues tenemos una URL que yo creo que es bastante sencillita. www.surina, tal y como suena, surina.net/Pacemaker. www.surina.net/Pacemaker. Entramos ahí, pues bueno, nos dice que es un plugin para el Winamp, nos da un pantallazo y tenemos posibilidad de ir a la página de descarga. En principio, pues bueno, esta es una alternativa gratuita, libre y que nos permite hacer lo que quiere. Y ahora Rafa va a comentar la profesional, digamos.
Sí, aunque realmente me gusta mucho eso que acabas de comentar, porque es un añadido a un Winamp, a un reproductor que prácticamente pues lo tenemos todos instalado, un reproductor muy popular que lleva un montón de tiempo y que quizás pues esa sea una buena solución, ¿no? Pues simplemente instalar ese plugin, ese añadido al programa y desde ahí con esas tres barritas que tú hacías mención, pues se puede reducir varios parámetros. El pitch es para modificar el tono, o sea, es para modificar que sea más agudo o más grave, y bueno, pues quien tiene lo que debe modificar para hacer lo que él desea, que vaya más lento, es el tempo. El que voy a comentar yo es ya una solución de pago, es concretamente la licencia, creo que es sí, es Areware, el precio en torno a los $40 y se llama Audio Retoucher. Y es un programa procesador de audios que puedes cambiar con él el pitch y el tempo de cualquier composición de audio, y con este programa puedes modificar tanto instrumentos como voz. Bueno, pues simplemente ya vemos que también cumple su propósito, y entre las barritas una de las que tiene para poderlo modificar es el tempo, o sea que también serviría perfectamente para esta función. La página web, bueno, entre las funciones que tiene, soporta MP3 y WAV, podemos modificar el pitch, aunque ya he comentado que no es el objetivo de esta consulta, cambiar el tempo, que sí es el objetivo de la consulta, amplificar los tanto los graves como los agudos, que bueno, eso me imagino que no es lo que desea, sino simplemente modifica el tempo. Vemos que sí lo incluye, Audio Retoucher, y la página es www.abyssmedia.com, y hay que busque el programa Audio Retoucher, digo, porque es que si no la página web es muy muy larga. Repito, Abyssmedia, que es www.abyssmedia.com. audioretoucher.com. Bueno, pues en ese sitio web pues se puede descargar Audio Retoucher. Hay una versión de prueba, o sea que podemos probarlo si queremos ver cómo va. De todas formas, hay más utilidades y yo creo que dando una vueltilla más por internet, dando una vuelta por Google, yo creo que podrá encontrar más utilidades, aunque quizás con las que le proponemos hoy, pues ya es suficiente para conseguir lo que quiere, ¿verdad?
Sí, bueno, al final pues internet es un mundo, como todo, ¿no? Entonces pues seguro que hay alguna otra uh-huh. alternativa que nosotros pues quizás no hemos podido llegar a alcanzar, pero pero bueno, entendemos que quizás con las que le hemos dado en este momento, además, pues puede ser.
Además está claro porque esta segunda que acabo de comentar, justo en las aplicaciones que recomiendan, es para el dictado y tareas de transcripción. Con lo cual, pues sí, ya vemos que da de lleno en el objetivo que quería Basmai.
Perfecto.
Vamos a otra consulta ya de KZ Gunea.
Bien, venga. Aquí nos hacen una consultita que, bueno, es un poco curiosa. Nos dice, agradecería mucho si... Bueno, estamos en el foro de hardware. Dice, agradecería mucho si me pudiese ayudar con el teclado, porque dice que no le aparecen las teclas de arroba y tilde. Arroba sería la que está con Alt-GR2 y tilde al lado de la ñ. Entonces, pues bueno, a ver por qué puede suceder, o pues bueno, darle alguna alternativa para poder escribir.
Lo que no le parecen, se supone que es que al pulsarlo no le sale, ¿no?
Efectivamente, si no dice que le sale, dice sin más que no le sale. No sabemos si le sale otro carácter o algo, pero bueno, en principio dice que no le sale. Bueno, me imagino que lo tendrá bien, pero bueno, por si acaso, podría consultar en panel de control, configuración regional, que y comprobar ahí que aparece el español, que aparece español, para asegurarnos que tiene el teclado configurado con la configuración regional actual. Pues bueno, en caso de que tenga eso bien y no pueda hacerlo, pues hombre, la verdad es que tampoco se me ocurren otras muchas alternativas, sino una pues puede ser la de escribir con el código ASCII. Es un poco lío, tampoco pues bueno, es lo más rápido posible, pero bueno, por ejemplo, sobre todo para el tema de la arroba, que igual pues tienes que meter un email o tienes que hacer algo y no tienes manera de escribirla, pues sí que es una alternativa. Por ejemplo, digamos que ¿cómo se puede escribir el código ASCII con el teclado? Pues sin más, teniendo pulsada la tecla Alt y luego 1, 2 o 3 dígitos. Recordemos que el código ASCII va del 0 al 225, ¿no?
255,
correcto. Del 0 al 255, y cada carácter pues está representado por un dígito, por un número. Por ejemplo, el de la arroba es 64. Entonces, ¿cómo podríamos escribir la arroba en el ordenador? Si tenemos pulsada la tecla Alt y al mismo tiempo que tenemos pulsada la tecla Alt, le damos a los números 64, 64 y luego soltamos la tecla Alt, automáticamente en pantalla aparecerá lo que es la arroba. Esa sería una manera muy sencilla de escribir la arroba, pues bueno, si no tenemos otra manera de hacerlo. Por ejemplo, pues bueno, también he recopilado los códigos ASCII de las A, E, I, O, U en minúscula con tilde y A, E, I, O, U en mayúscula con tilde. No sé si pues bueno, le podemos ayudar con la respuesta, pero bueno, la verdad es que tampoco, vamos, es muy raro lo que le pasa con
sí,
el tema del teclado. Alguna vez sí pasa.
Revisar que eso esté así, como comentas, que revise que en el panel de control está el teclado en castellano, en español la alfabetización tradicional creo que es la que utilizo yo y que nunca da problemas. Y bueno, pues si eso está en su sitio y eso está bien puesto, pues ya es cuestión de investigar a ver por qué puede ser. Desde luego es algo de configuración del ordenador, que no empiece a darle mamporrazos al teclado, porque el teclado, sí, es que muchas veces dices, bueno, pero ¿por qué iba mal y tal? De todas formas, hay otra opción, si está utilizando Windows XP y en Windows 2000, ahora me entra la duda de si está, y es la barra de teclado. Y es una barra de herramientas que se sitúa en la barra inferior de Windows, donde podemos cambiar la configuración del teclado de una forma muy rápida. Entonces, si en la parte superior suele estar al lado del reloj, muy cerquita del reloj de Windows...
Yo en 2000 creo que no está, en 2000.
En 2000 no creo que no, no me suena, pero en XP sí. Y ahí, pues, para que esté el teclado en castellano, tendremos que ver, pues, en un cuadradito muy chiquitín azul, que unas letras dentro que pongan ES. Es un sistema para cambiar el teclado. Me imagino que es por si estamos utilizando varios idiomas y necesitamos pues algún carácter propio de un idioma, podemos cambiar lo que es la configuración del teclado de una forma rápida y eficaz. así que eche un vistazo a ver si tiene puesto el teclado pues en otro idioma, que es lo más posible. No nos ha dicho si la ñ le sale, que es otra de las formas de saberlo bien, pues ver si la ñ sale correctamente, y con eso ya lo descartaríamos o veríamos a qué puede deberse. Bueno, pues muy interesante la consulta, algo que parece, que a muchos le puede parecer, dice que consulta más tonta, ¿verdad? Que no le escribe la esto, pues ya veremos cómo no te salga la arroba, a ver quién es el chulo que manda un correo electrónico, cómo no te escriba la arroba. Las tildes igual puedes pasar, pero de la arroba, vamos, ahí te quedas pillado. Así que efectivamente son consultas que, como digo, son del día a día, que a todos nos puede pasar, así que está muy bien que se planteen de esa forma, y también pues a las dos personas que hoy han participado directamente en el programa, Juan desde Madrid, a través del buzón de voz, al cual le agradecemos muchísimo su participación, y sobre todo el aportar, decir, oye, por favor, ¿podéis hablar de esto? Eso nos encanta a nosotros, porque nos dais nuevas guías para saber un poco de qué cuáles son los asuntos que os interesan, ya que, como os podéis hacer la idea, pues sois muchos los oyentes y las oyentes, y cada uno pues os gusta una parte de la informática y tenéis unos gustos y aficiones diferentes, totalmente diferentes, y conociéndolo de esta forma es como podremos ir pues recompensando vuestra fidelidad a la hora de escuchar este programa, atendiendo todas vuestras consultas y todas vuestras peticiones, que como veis puntualmente hoy las hemos atendido también a Basmai, como no, muchas gracias por esa consulta a través del foro sobre cómo bajar la velocidad de los ficheros de audio. Pues vamos a ir finalizando, Xavi. Antes de irnos, siempre repasamos cuáles son las entidades que hacen posible que F1 llegue hasta ti. Por un lado está la red de centros Caceta Gunea
en www.cacetagunea.net,
y el programa Enredando,
www.enredando.net.
Las formas de participar en este programa son bien sencillas. La primera de ellas, y además que se ha utilizado hoy, el buzón de voz de Enredando,
en el 94-483-3010.
También se puede participar a través del correo electrónico,
en f1@enredando.net.
Y si lo prefieres, deja un mensaje en el foro, y además así puedes incluso leer lo que otros oyentes como tú están comentando en él.
En la dirección www.enredando.net, apartado de la izquierda, entrar al foro, tenemos ahí el segundo, que es el nuestro, F1-consultas. Entra ahí y nos puedes dejar cualquier consulta que te responderemos.
Muchísimas gracias, Xavi. En 7 días volvemos a comentar, ¿de acuerdo?
Venga, tronastearte, agur.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Nusa. 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 Nusa.
Y a estas alturas del programa, vamos a conectar, vamos a ver si hacemos conexión con el guardián, el programa de seguridad tecnológica de Euskadi Digital. Está ya con nosotros Iñaki Lázaro. Iñaki Lázaro, ¿hay conexión?
Muy buena, Rafa, me estás asustando, ¿eh?
Te estoy asustando.
Sí.
¿Me ves algo raro?
Es que esos sonidos sonaban en plan real la pasada edición, ¿eh?
¿Ah, sí?
Ya tenemos los móviles desconectados. La gallina también. ¿Que tienes un móvil que suena como una canción de una gallina?
Que no, no, si es que lo está haciendo tú. Lo estás haciendo tú.
¿Yo?
Y estás despistando a nuestros oyentes.
No, luego hacemos un estudio fónico, ¿cómo se puede decir? Un estudio de la fonía.
No, de la fonía no.
Eso sí no puedo hablar.
Afonía sí no puedes hablar. ¿Ya te estás otra vez con la botella?
Claro, para poder hablar,
madre
efectivamente.
Mía, madre mía.
Muy buena, Rafa.
Muy buena, señora, que deja de la botella, que la botella siempre nos lleva por el camino a la perdición.
No, no, esta botella no. Esta botella nos trae mucha compañía.
Esa botella nos trae mucha compañía.
Al igual que todos los oyentes que disfrutan de Euskadi Digital, de Enredando.
Oye, por cierto,
y dentro de poco de Guardián.
No puedes cambiar de botella, siempre con la misma botella de plástico. ¿Qué es, que te gusta la forma o así?
Sí, la verdad es que tiene una forma bastante sugerente y es una botella muy segura.
Es una botella, yo la veo como, no sé, hombre, puede parecer como, pues
segura,
un biberón.
No se escapa el agua ni nada.
No se escapa el agua, ¿no?
Sí, sí, es como un biberón, pues porque los que todavía no tenemos tu edad...
¿Tú crees que
rebobinamos.
¿Qué has dicho? ¿Cómo qué?
Que los que no tenemos tu edad, que podemos beber de biberón tranquilamente.
¿De biberón podéis beber?
Sí, sí, sí.
Bueno, bueno. ¿Y eso qué es? ¿Que tú haces el programa boca abajo y así para que se caiga? Es que yo no entiendo por qué me has dicho que no se cae el agua.
El programa boca abajo, no, esperemos que no termine boca abajo nada.
No sé, me imagino que igual apareces tú con los pies hacia arriba y tal, igual te pones, no sé...
¿Alguna postura acrobática? No, sería muy seguro hacer un programa de seguridad en una postura acrobática.
Bueno, cuéntanos, ¿qué ha pasado esta semana? Cuéntanos algo.
Esta semana, vamos a retroceder más de una semana. Vamos
a
hablar de lo que ocurría la semana pasada. Los oyentes del Guardián recordarán que teníamos una interesante entrevista con Lino, un oyente habitual de Euskadi Digital, y que tuvo a bien atender la llamada del Guardián para hablar de lo que sucedía con Google y sus servicios de estadísticas y Geomaps, servicios pues que daban información de más, información no autorizada, un auténtico peligro a la confidencialidad de los datos. Y es que en el Guardián en estas últimas semanas hemos hablado bastante sobre el mundo de Google, y lo hemos hecho además para contrastar pues todas esas opiniones que había sobre ataques a Gmail, cuentas de Gmail atacadas, hackeadas.
Ha habido tema estas últimas semanas.
Y de hecho, cuando recibí la llamada de Lino, cuando hablé con Lino por primera vez.
Has dicho Lino, no has dicho vino, ¿no? Porque vamos, yo ya de ti tengo
Lino,
miedo.
No, estoy pensando en GNU Linux, que luego también hablaré de ello. No, quería decir que el oyente de Lino, que pensaba que me iba a hablar de Gmail, porque ya habíamos conocido algún otro caso, habíamos comentado también a través del correo electrónico, y pensaba que iba a ser un caso más, pero no, fue esta situación que se dio con el servicio de Google Statistics y esos backends, esas informaciones que reporta sobre las visitas que hay desde páginas web y otros estudios estadísticos, algo
que
es muy útil a los webmasters.
Que al final la abuela tiene razón, que hay que dejarse del internet este y hay que ir a comprar la lechuga a su sitio, nada, déjate de la tienda online, déjate de historias de esas que el internet nunca sabes quién está ahí metido.
En internet podemos saber perfectamente quién está metido. Para eso entra a una página autorizada y ver todas las características de esa página web.
¿Así?
Sí. Es como cuando vas a comprar una tienda. Si llevas años comprando en esa tienda, conoces a quien regenta esa tienda, pues tienes cierta confianza. En internet ocurre igual. Si utilizas una dirección, un dominio, una URL, eso que se conoce técnicamente como una página, la dirección asignada a una página web, pues no hay ninguna complicación. Siempre que lo hagamos en las condiciones de seguridad.
Pues yo no sé por qué esto de Google es tan popular y tantos miles de millones de usuarios ahí todos conectados, todos mandando correitos, todos haciendo cositas, todos dejando en el buscador, y nunca sabe uno todo el poder que tiene Google, nunca sabe uno. Estuve viendo hace un tiempo, y creo que tú también lo viste, un reportaje sobre Google en la tele,
que fue famosísimo, que se vio, no sé cuántas veces lo pusieron, porque lo acabamos viendo todos, yo creo.
Yo no lo he visto en la tele.
No lo has visto en la tele.
Pero soy bastante mal vidente de televisión, soy más de la radio.
Eres mal vidente.
Televidente.
Más vidente de televisión. ¿Me echas las cartas? No sabía que eras vidente. Venga, échame las cartas.
No, te echo el email, que es más moderno.
¿Cómo me ves el futuro?
Te lo veo un poco oscuro.
¿Así?
Aquí en la conexión te lo veo un poco oscuro. Como muy bien decía un oyente mexicano, terminas planchado. Ese es el presente que tienes, Rafa.
Ya.
No tuve oportunidad de ver, pero sí, bueno, ese reportaje.
Después de ver ese reportaje, lo que te quedas pensando es, bueno, sabemos la información que tiene Google, porque vas al buscador, pones las palabritas, pones destino turístico para Iñaki Lázaro y te dice, pues mira, le puedes mandar a Málaga, pues ya está, ¿no ves? Por ejemplo, pues haces búsquedas, ves lo que hay, vale, pero y todo lo que no sabes que hay, porque ese es el asunto, hasta dónde conoce, porque puede estar, vamos a hacer una paranoia, que igual no es paranoia, ¿no? Pero podría estar guardando las búsquedas, todas las búsquedas que se hacen, me imagino que de forma estadística algo hará por temas de palabras, de combinaciones de palabras, de hecho lo tiene que hacer para que funcionen sus sistemas de publicidad, los anuncios.
Pero todo esto que comentas de que Google sepa la que
buscamos... Y si está
guardando
tu dirección IP y está guardando todas las búsquedas que tú haces, está almacenando, puede tener datos relacionados con tu dirección IP, de lo que buscas.
¿Y por qué te asustas con eso?
No, pues hombre, que ya es un poco Robin
Hood. Cuando vas tú a la frutería o a la tienda de verduras o donde sea, ¿qué ocurre si se queda el tendero o la tendera de esa tienda con tu cara a la hora que has llegado?
Ah, no, yo por eso voy disfrazado.
Ah, vale.
Hombre,
muy apropiado en carnavales, muy apropiado.
Es que es como hay que ir.
Bueno, pues también en internet se puede ir disfrazado, se pueden utilizar proxies anónimos, se pueden utilizar ciertos recursos si no queremos que nuestra dirección IP se vea identificada, pero yo en este caso... me consta que Google ha tenido fallos, pues como cualquier empresa puede tener fallos, como cuando vamos a una tienda convencional, estas que están a pie de casa. Y puede tener el tendero pues un fallo en las vueltas.
¿Cómo que el tendero? Por
o
favor,
la tendera,
no
o
le llames tendero, que me parece un poco ofensivo. No, llama al dependiente.
Al dependiente. Dependemos del dependiente. Bien. Pues la persona que nos atiende en la tienda, vamos a dejarlo así, puede tener un fallo también a la hora de atendernos, decirnos que no tiene un producto y si lo tiene.
Cobrarle de más.
De menos, de lo que sea. No puede tener fallos. ¿Por qué no los puede haber en Internet? Pues sí, realmente hay fallos en Internet. Lo que ocurre es que hay menos... por fortuna o por desgracia, según como lo miremos, hay bastantes menos fallos en Internet que los que hay en la vida cotidiana, pero eso no quita que cuando llega un fallo, pues por supuesto que hay que corregirlo.
Por cierto, ¿sabes que ya hablando de seguridad, bueno, sí, porque se le podría considerar un cracker, un hacker, a la persona que ya ha conseguido cargarse el sistema de protección de los Blu-ray y de los HD DVD? Ya ha conseguido abrirlo y tal, y además de una forma muy sencilla, pero es que yo no entiendo, o sea, tanto tiempo estos señores pensando en el sistema DRM, porque es una versión de DRM lo que protege los discos Blu-ray y HD DVD, los próximos que van a llegar ya. Pues resulta que este hombre se fijó simplemente en los cambios que había en la memoria. Hacía una fotografía a la memoria, ahora pium, aplicaba no sé qué, pium, hacía otra fotografía, las comparaba, veía las diferencias a través de eso y de todo el genio que hay dentro de su cabeza, pues era capaz de saber cómo funcionaba todo eso y ya tiene todo hecho para poder romper la protección anticopia de los Blu-ray y HD DVD cuando todavía es que prácticamente ni están en el mercado.
No, se han empezado a comercializar de forma tímida y poco a poco los estamos viendo, pero lo que ocurre es que las empresas que han desarrollado estos sistemas, los consorcios que están tanto detrás del formato HD, DVD como el Blu-ray, pues evidentemente hay mucha gente trabajando ahí, pero yo creo que hay bastante más gente trabajando para conseguir descifrar esas claves, conseguir pues adentrarse en el origen y en el funcionamiento de estos sistemas. Las comunidades de desarrolladores, de estudiosos, pues siempre son muy amplias y ahí puede estar la respuesta a que rápidamente se haya pues visto descifrada, ¿no? Ese acceso a la copia del HD y del Blu-ray. Además que luego también aquí ya sí que entraríamos en una cuestión muy polémica en que las empresas, sobre todo en esta guerra pues casi fratricida que hay entre las dos tecnologías que pueden sustituir al DVD, como es el Blu-ray y el HD DVD, yo creo que una de las grandes candidatas a triunfar es la que tenga más posibilidades de copia. No olvidemos que eso ha ocurrido con las consolas de videojuegos cuando se habla habitualmente de esos chips que se ponen, de cómo se hackean estas consolas, pues generalmente tiene más éxito la consola que es capaz de hacer eso, ¿no? De personalizar de alguna manera, y al que le gusta jugar con juegos piratas, que por desgracia o por fortuna, eso según como lo miren los que juegan, pues es la realidad, ¿no? La auténtica realidad, y esto lo podemos extraer pues a cualquier ámbito tecnológico, y en este caso a
por cierto, hablando de seguridad, ¿has visto lo que se puede hacer con un dedo?
¿Lo que se puede hacer con un dedo?
No, no, bueno, sí, no, no, pero no pienses.
Se puede hacer muchas cosas, sí.
No, no, pero ¿has visto lo de los cajeros?
¿Lo de los cajeros? Pues no, no.
Desde luego, Iñaki...
Ponme al día.
Yo no sé qué haces las mañanas cuando desayunas. Tenías que ver la tele y ver las noticias.
Ah, es que te he dicho que yo no soy un buen televidente, yo soy más de la radio.
Vale, pues evidentemente hay que informarle.
¿Lo has comentado en Conectados?
Lo he comentado en Conectados.
Vaya, me has pillado.
Tampoco has escuchado Conectados.
Ese día no.
Bueno, pues resulta que una empresa que ahora... es que me sale Circom, pero es un nombre parecido, ha diseñado, tampoco es que haya inventado nada en otro mundo, ¿no? Lo que ha hecho es usar un lector de huellas biométrico,
sí,
para que sea como nuestro PIN en el cajero. Entonces que te permita pues que metas la tarjeta y que le pones el dedo y ve si tú eres tú o si tú no eres tú, o sea, dependiendo del dedo. Incluso es capaz de, claro, ya parece muy seguro, ¿no? Porque, y además de que no te lo dejas, porque el dedo, si te lo dejaras en casa, tendrías un problema a la vuelta, claro. Pero bueno, imagínate, yo lo he visto en una película, de momento está en el ámbito cinematográfico, pero a mí me preocupa, de que a una persona que necesitaban su huella dactilar pues para el acceso, ya sabemos con lo que es un poco la ciencia ficción, ¿no? Pues le cortaban el dedo y se iban con el dedo y así podían entrar a todos los sitios con el dedo del otro que estaba muerto, ¿no? O sea, le cogían y utilizaban el dedo. Pero es que, claro, esto puede pasar, porque si resulta que para acceder al cajero necesitas la huella de tu dedo, a ver qué pasa a partir de ahora. Pero bueno, en principio, no sé, parece ya más seguro. Ha habido muchos fraudes, dábamos datos, pues, del orden de 2 millones de fraudes en España en un año. O sea, que la verdad es que...
En cajeros automáticos.
Sí, y yo soy usuario, y tú también, seguro, desde cajeros automáticos, y yo no tengo esa sensación, esa inseguridad, ¿no? Pero los datos dicen lo contrario, dicen lo que yo no aprecio, ¿no? Pues que realmente sí que hay muchos fraudes, se copian muchas tarjetas, meten no sé qué sistema dentro del cajero, que cuando metes la tarjeta te ha leído el código y son capaces de generar una copia como la tuya. Y también el PIN, que si ponen una cámara de no sé qué forma en el cajero. Y es que un día me quedé mirando el cajero por arriba, por abajo, digo, ¿dónde puñetas pueden meter esto si no hay sitio por ningún lado? Y que si cogen lo que tú tecleas, bueno, pues bien, aunque cojan lo que tú tecleas, si es tu huella de dedo, ya le empezamos a tener ya problemas, ¿no?, para conseguir la huella.
Sí, es un punto más de dificultad, pero siempre lo hemos dicho. Dime.
Lo que decía, que incluso decían que son capaces de detectar si el dedo está vivo, claro, decían así, pues que, o sea, que esté en una persona, sí, que no sea una
réplica. Sangre y
exacto, que eso.
Bueno, yo en esto de la seguridad, los datos del cajero lo conocía. Esta noticia creo que la he leído. Ya hace bastante que hay un fabricante de portátiles que incorpora como un complemento a la seguridad el lector de huellas digitales. Uno de estos grandes vendedores de tecnología móvil, de portátiles en este caso, lo incorpora. Y por eso no vamos a ver a todos los usuarios de portátiles de este fabricante que no tienen dedos, ¿no? Evidentemente es algo que la seguridad tiene que ir reñida con la protección de los datos. Cuanto más valiosos sean, pues un sistema más seguro. Entonces,
a mí no me parece mal,
no me parece
mal. Suena muy futurista, y seguramente que a muchas personas pues igual les suena esto de decir, joder, esto que es como tal, pero yo creo que esto es familiarizarnos, porque también muchas cosas que hoy tenemos ya asumidas y hechas como propias, pues hace unos años eran pues sacadas de una película de ciencia ficción, ¿no? O sea, a todo el mundo le parecerían pues muy lejanas, y vemos que hoy en día no es así. O sea, que realmente no sé, parece que descartan lo de la lectura del iris del ojo. No sé, yo me imagino que será pues porque igual por asunto
son más caras, no sé, las tecnologías, y pueden fallar más, porque ya sabemos que el ojo también, la dilatación que puede tener o el tamaño y ciertas características puede variar, ¿no? Y no olvidemos también pues las personas que utilizan gafas, etcétera, etcétera, que se tienen que andar quitando, tienen que andar esperando un tiempo, no es tan inmediato y es algo más caro que la tecnología de reconocimiento de huellas dactilares. Claro, lo que vuelvo al principio de esta situación, lo interesante es proteger en función de lo valioso que sean los datos. Estamos hablando de un portátil que quisiéramos que si alguien nos roba, que no se aproveche de ello, pues vale, puede ser suficiente.
Yo no estoy pensando en el portátil, yo estoy pensando en el cajero, que es algo más utilizado que un portátil por el común de la población. Es decir, los cajeros automáticos yo creo que están a la orden del día, ¿no?
Sí.
Pues sigue habiendo gente, sobre todo personas mayores, que dicen, bueno, soy el cajero, nada, yo prefiero ir a la ventanilla, que me den la tela ahí contante y sonante, contarla y meterla en el bolsillo, y sabes cómo está y sabes que eso no te deja tirado, desde luego, bien.
Bueno, que no te deja tirado, y también ha habido muchos casos de atracos dentro de la propia entidad bancaria o datos de personas pues que le han dado el dinero mal, y además que conozco ejemplos muy cercanos y hay información estadística sobre ello. Lo que ocurre es que nos alarmamos más por pues, ese tipo de datos de robos en cajeros, porque a ver, los hay, y los hay muchos además. La tecnología que utilizan los ladrones cada día es más sofisticada.
Ajá.
Tenemos desde esas cámaras que instalan, también esos artilugios que al final hacen que se lean las tarjetas.
Pero al final esas cosas no las revisan. Vamos a ver, los cajeros llevan un mantenimiento, la entidad bancaria los mantendrá. Hay una persona, habrá unos en un equipo informático, habrá una gente que podrá detectar, porque yo no entiendo, ¿dónde te pone la cámara? ¿Dónde te pone la cámara y cómo es posible que nadie la vea? O sea, que nadie la vea, vale, igual desde fuera no la ves, pero ¿y cómo abren el cajero para meterle la cámara? O sea, es que no entiendo nada.
Bueno, lo de la apertura del cajero es muy sencillo, porque los cajeros, hay muchos que no requieren el tener una tarjeta de esa entidad. Evidentemente puedes sacar con cualquiera tarjeta de una entidad, y podría incluso haber utilizado una tarjeta robada o muchas posibilidades. Yo creo que aquí los ladrones también se habitúan a utilizar sus tácticas en función del partido que le van a sacar. Está claro que si los cajeros se utilizasen pues con unas tecnologías más seguras, cumpliendo siempre la ley, hay muchos cajeros que están a pie de calle y ahí no hace falta que haya una persona pendiente de una cámara vigilando, sino que simplemente que esté pendiente esa persona que al recoger el dinero le vaya a robar. Ahí no es que no hay ninguna tecnología,
vale,
es la pura paciencia o la estrategia que utilice el ladrón. Entonces las entidades financieras sí se tendrían que concienciar, informar y posibilitar a los usuarios.
Sí, porque tanto se habla del fraude en internet, que si phishing, que si tal, que es igual, y los cajeros, y eso sí que se ha utilizado mucho más que el acceso a internet. Y fíjate qué cifras estamos hablando.
Sí, no me canso de repetir que hoy por hoy internet es de los lugares donde menos estafas hay. Ojo, por supuesto que hay estafas, pero hay menos que en otros lugares, bueno, como cajeros electrónicos, incluso en la propia oficina.
Bueno,
¿no?
Pues veremos si prospera, porque esto de la tecnología sabemos cómo es, la tecnología está ahí, pero luego se tienen que dar una serie de condicionantes, tanto sociales, tecnológicos, para que las cosas sigan adelante. O sea, que veremos si esto del dedito, y podemos decir que dentro de poco podemos sacar dinero con solo un dedo. No, incluso hablaban de quitar la tarjeta, que tampoco me parece mal. O sea, realmente con tu dedo, te pongas ahí el dedo, pero sí, no, es que está claro, es el PIN. O sea, el PIN es estoy yo detrás, claro. Evidentemente está mi dedo, estoy yo detrás. Bueno, pues no sé hasta qué punto lo tendrán que estudiar todos los informáticos, todos los jefes de sistemas de las entidades bancarias, pero por lo menos los 8 bancos ya en España ya lo han dicho que lo van a estudiar. Uh-huh. Y que van a instalar cajeros piloto para que puedas ir con el dedito y puedas probarlo a ver si te gusta y a ver qué tal es la experiencia.
A ver si no le quitan el dedo a nadie.
Cuéntanos algo más de seguridad ya, en plan ya de informática, de internet. Bueno, que esto también es informática, pero
sí,
qué decir de
esta
día a día.
Es tecnología, pero no es una tecnología tan palpable como la que nos ofrece cuando estamos delante del ordenador. Y eso que no hay que olvidar, que el cajero es un ordenador.
Tecnología palpable como cuando estás delante del ordenador. ¿Pero tú qué haces? ¿Palpas el ordenador?
Yo toco el teclado.
Ah, el teclado solo, ¿no? Bien.
Y el ratón.
El ratón. Bien, 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 bien.
Vale.
Sí.
Vale. Quería decir que el cajero no deja de ser un ordenador que también tiene tecnología detrás, entonces está bien que hablemos de ello. También me gustaría comentar algo que ha salido en un reportaje de la revista PC World. Seguridad en Ajax.
¿Has visto que soy capaz de leer las letras al revés, eh?
Sí. Tienes tus, de vez en cuando, tus virtudes, como todo el mundo.
Sí, pero por el tamaño que tiene, porque la otra ya ni la veo. O sea, que la pequeñita no aprecio, pero las letras grandes se pueden leer fácil.
Bueno, no saques de contexto.
En Ajax, ¿cómo era? ¿Asíncronos Java Scripting? ¿O son las siglas de algo así? ¿Asíncronos?
Puede ser, no me lo sé. Memoria. La verdad es que no me sé de memoria estas siglas, sí que las he oído muchísimo. Siempre que se habla de Web 2.0 se suele mencionar como ejemplo, y quería mencionarlo porque había un interesante reportaje en la última o la pasada edición de PC World sobre la seguridad en Ajax, y es algo que es tremendamente importante porque hay muchísimas aplicaciones que hoy en día se basan en esta tecnología, aplicaciones, insisto, que se basan en todo esto que llamamos Web 2.0 y que nos ofrece unos servicios interesantes, muy importantes, y que por eso pues animo a todos los oyentes a escuchar el resumen que ofreceremos y al mismo tiempo pues a leer si tienen a mano pues la revista PC World.
Bueno, pues seguridad que siempre está puesto en todas las publicaciones, en este caso en la PC World, y la verdad es que sí.
Sí, desde que estamos comprobando cómo ha tenido la evolución la PC World, la versión Professional, ¿no? Uh-huh. Como salió a finales del año pasado, hemos descubierto con agrado cómo tratan la seguridad de una forma profesional y muy muy amplia, de lo cual pues damos desde aquí la enhorabuena a todos los redactores, uh-huh, y todas las personas que contribuyen a este servicio que es la revista.
Pues lo dejamos por hoy.
Bien, ya simplemente recordar como siempre que en El Guardián encontrarán estas y muchas otras más noticias.
Ay, qué bien. ¿Cuándo llega?
Los domingos entre las 9 y las 10 hora española, y los lunes entre las 7 y las 8
también española,
sí.
Entre las 7 y las 8 de la tarde, lunes, los domingos, las 9 y las 10 de la noche.
Uh-huh.
Bien, ¿y si no?
Horario GMT más 1.
GMT más 1, efectivamente.
Y si no, a partir del martes se puede descargar desde internet en elguardian.euskadigital.net.
Elguardian.euskadigital.net. Ahí accedes y descargas el programa enredando.
El Guardián.
No, enredando.
Enredando se descargará desde www.euskadigital.net o www.enredando.net, que te da las claves para descargarlo.
Claro. Bien, ahí están los datos. No, es que estaba aprovechando a ver si conseguía yo, pues así, porque claro, luego tú vienes mal con los datos y dices, no, es que mira, yo he tenido más descargas que tú. Y empezamos con eso y ya sabemos que al final...
No conozco los datos de enero ni de febrero.
Están ocultados.
Ah, vale.
Esos, he echado una manta encima de ellos y están bien tapaditos, están calentitos y...
En cualquier caso, ¿qué tiene sentido que me pueda descargar Enredando en El Guardián si no me puedo descargar El Guardián en Enredando?
No, El Guardián no enreda.
El
Guardián tiene que estar tranquilo.
Está muy tranquilo, muy sereno.
Déjale
con aplomo y siempre transmitiendo durante una hora a la semana esas noticias, esos contenidos imprescindibles, diría yo, para conocer la seguridad, porque la noticia nos depara muchos contenidos, mucha información, y esto simplemente es un resumen. Y yo no sé si escuchaste la última edición.
Hombre, no me la perdí.
¿No te la perdiste?
No me la perdí.
¿Y qué tal escucharte a ti mismo?
Yo me escuché estupendamente bien.
Vale.
Sí.
Pues yo me alegro que te hayas escuchado.
Bien.
Hombre, no solamente me vas a saltar en Enredando, te tendré que asaltar en El Guardián.
Ah, bueno, ¿me vas a saltar en El Guardián?
No, te he asaltado.
¿Me has asaltado?
Sí.
Dios mío.
En la edición 110, que por lo que estoy oyendo no la has escuchado.
Sí, pero no sé si era yo el que hablaba.
Ah, pues se parecía mucho a ti.
¿Ah, sí?
Por la voz, ¿eh?
Bueno. Bueno, El Guardián, recordamos, recapitulamos, apuntamos bien en la agenda, apuntamos que no se nos escape los domingos entre las 9 y las 10 de la noche, 9 y 10 de la noche aquí en Euskadi Digital. Si no puedes el domingo, lunes, de 7 a 8 de la tarde. Y si no puedes ni el domingo ni el lunes, a partir del martes en podcasting, lo puedes descargar. Y si no, pues desde la página de Euskadi Digital, www.euskadigital.net. Si quieres estar informado toda la semana, ¿a qué página web no hay que conectarse para saber de seguridad más que nadie?
Hay que conectarse a elguardian.euskadigital.net. Edición 112, que está en marcha y que podrá descargarse, como muy bien nos comenta Rafa, a partir del martes.
¿Y si,
correo electrónico?
¿Y si alguien quiere mandar un correo?
elguardian@euskadigital.net.
¿Y si alguien te lo quiere decir en voz?
Lo puede hacer a través del buzón de voz, el 94-483-2582, con el 34 delante.
¿Y si alguien quiere participar enviándote una bandeja de pasteles?
Y si alguien quiere participar enviando una bandeja de pasteles, nos escribe al guardian@euskadigital.net y le facilitaremos la dirección de entrega.
Ah, bien.
Sí.
Ya veo que estás preparado.
Sí.
Muchísimas gracias, Iñaki.
Un placer, Rafa. Hasta la próxima.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¡Un ordenador sin antivirus actualizado! ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para dos ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Euskadi Digital. El sonido de la tecnología.
Nusa.
Continuamos enredando, continuamos en la sintonía de Euskadi Digital, como siempre, ofreciéndose este programa con tantos contenidos que siempre nos gusta repasar, y hoy es el momento especial, vamos a hacer un momento especial, en el cual vamos a hablar de software libre. ¿Y con quién lo vamos a ver? Pues con una persona que tiene apellidos de árbitro de fútbol. Él se apellida Carmona Méndez y no pita mucho, solo habla de software libre aquí en Enredando. Muy buenas tardes, Miquel.
Buenas tardes, Rafa. Estoy muy enfadado contigo.
¿Por qué? ¿Por qué?
Y sobre todo estoy enfadado con Xavi.
Sí, ¿por qué?
Con lo que sabes que a mí me encantan las consultas de voz.
Oye, pues creo que se está escapando por ahí, Xavi. Mira, sí, a ver si sí, le coges. Mira, a ver si le coges.
He estado a punto, yo creo que ha salido corriendo justo antes de que llegara yo.
Sí, sí, no, a
porque
Xavi.
Porque ya, vamos.
Y luego viene él, bueno, no es como Iñaki.
¿Qué
Iñaki
pasa? ¿Que no tiene consultas y tiene que robármelas de software libre?
No, bueno, no lo veo tan mal. Yo peor lo Iñaki, que encima reconoce que él no, el Windows, que el software libre. Y luego encima de aquí, delante del micrófono, no, dice lo contrario, ¿no? Pero tú cuando me has visto a mí. A ver, Iñaki, ¿qué quieres? ¿Que te grabe en vídeo o así? O sea, vamos. No, por favor, pero al menos no lo reconoce. Pero bueno, Xavi, bueno, pues él ya dice, no, normalmente soy usuario de Windows, pues porque tal, pero no le hago ascos al software libre y me gusta inspeccionar y tal. Lo que pasa es que todavía no se ha decidido.
Pero es que a mí me gustan mucho las consultas de voz, y eso que me las robe, pues como que no, que no.
Las consultas de voz, y que vendría aquí vos, algún aldeano de estos, ¡eh, consulta! Eso es una consulta de voz.
¿Cómo has entendido? Las del buzón de voz.
Ah, es que consultas de voz también es eso.
No, ya.
¿Cómo tiene el software libre ese?
¡Ándale!
Oye, pásame un poco de código fuente.
¡Yepa ya! ¡Yepa! Oye, pues de todas maneras, bueno, ya explicó muy bien, ha explicado muy bien Xavi, pues lo que ha explicado sobre esta consulta.
Oye, hasta dónde llegaba, hasta
sí,
dónde
sí.
Llega.
No, muy bien, muy bien, no vamos a decir. Eso. Lo cortes no quita que cuando le vea le va a pegar dos puñetazos, porque vamos.
Sin acritud, ¿no?
Sin nada, pero nada, sin despeinarme. Pero vamos, que vamos a ahondar un poquito más en la información.
Ahondemos.
Entonces vamos a hablar, pues eso, de
A ver, nos vamos
Solaris.
A... Un momento. Que claro, sí. Tú te lanzas y puede que alguien nos haya encendido justo ahora la radio. La ha encendido.
¿De qué están hablando estos?
¿De qué están hablando estos, efectivamente?
Hay una consulta que apareció en el buzón de voz.
Que hace unos instantes la ha tratado Xavi.
Sí, eso es. Y que preguntaba sobre si existían otras cosas diferentes de Windows, de Mac, de GNU Linux. Y en concreto preguntaba sobre Solaris, OpenSolaris y FreeBSD.
Ajá.
Lo he explicado bien, ¿no?
Bien. No, y además nuestros oyentes, quien nos llega, nos está escuchando desde el principio, seguro que la ha escuchado porque le hemos puesto, lo ha empezado a comentar Xavi, pero ahora llega el momento de hablar de software libre y Miquel pues nos va a poner los pelos y las señales sobre...
sobre las IES. Los pelos sobre las IES.
Los pelos sobre las IES, venga.
Bueno, vamos a empezar hablando un poquito de Solaris.
Como me pille Iñaki, ya tenemos toma falsa de Rafa, los pelos sobre las IES.
Solaris, como comentaba hace un momento.
Hablo así sin hablar mesa de pelos.
Xavi, eso, Xavi. Xavi, sí.
Solaris no es un agua.
No es un agua.
No es el agua de Solaris, no.
Se parece el nombre, pero no, es hablando de agua. Espera un momentito.
He hecho un traguillo, así me gusta, venga. Hala, que hay que limpiar el organismo y qué mejor que el agua para refrescarse.
Ahora ya.
Sigue.
Es un sistema operativo desarrollado por Sun Microsystems. Se trata de una versión del conocido sistema Unix, aunque Solaris en sí mismo es software privativo, que no propietario, sino privativo. La parte principal del sistema operativo se ha liberado como software libre.
Uy. Luego recuérdame que te tengo que contar una cosa de Stallman, de Richard Stallman.
Ah, bien, de acuerdo.
Sigue.
Solaris puede considerarse, por tanto, uno de los sistemas operativos más avanzados. Vamos a hablar hacer un poquito de historia. El primer sistema operativo de Sun nació en 1983 y se llamó inicialmente Sun OS, o sea, Sun OS. Estaba basado en el sistema Unix de BSD de la Universidad de Berkeley, de California, del cual uno de los fundadores de la compañía fue programador en sus tiempos universitarios. Más adelante incorporó funciones de System 5, convirtiéndose prácticamente en un sistema operativo totalmente basado en System 5. System 5, que es el Unix que desarrollado por AT&T. Esta versión basada en System 5 fue publicada en 1992 y fue la primera en llamarse Solaris, más concretamente Solaris 2. Las versiones anteriores fueron llamadas Solaris 1 con efecto retroactivo, o sea, no las habían llamado hasta entonces, pero a partir de entonces pues ya las llamaron así. SAN-OS o SUN-OS solo tendría sentido a partir de ese momento como núcleo de este nuevo entorno operativo Solaris. Uh-huh. De esta forma, Solaris 2 contenía SAN-OS 5.0 y desde este momento se distingue entre el núcleo del sistema operativo, que se denomina, como os comentaba ya, SAN-OS, y el entorno operativo en general, que se denomina Solaris. Uh-huh. Solaris usa una base de código común para las arquitecturas que soporta, tanto Spark como IX86, tanto en 32 como en 64 bits. También ha sido portado a la arquitectura PowerPC, que es los conocidos procesadores de fabricados por Intel, creo que es, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero esta portabilidad fue anulada tan pronto como el sistema fue liberado. Uh-huh. El primer entorno de escritorio de Solaris se llamó Open Windows. Uh-huh. Y fue reemplazado por el escritorio CDE, que es muy conocido dentro del entorno de Sun, en la versión de Solaris 2.5. En la actualidad, el escritorio Java Desktop System, basado en Genome, se incluye por defecto con Solaris 10, que es una de las últimas versiones. Uh-huh. Solaris, en un ordenador personal, apenas necesita mantenimiento profesional, aunque algunas empresas contratan los servicios del equipo de SAM para hacer rendir al máximo sus máquinas equipadas con Solaris. De todos modos, el negocio actual de SAM para el entorno empresarial se dedique más en concreto hacia la tecnología Spark.
Y vamos, ¿Spark no Spark?
Spark.
¿Acabado en C?
Acabado en C, sí. Uh-huh. No lo he pronunciado bien. Bueno, Spark.
Uh-huh. Ahora Spark. Sí, Spark.
Spark. Uh-huh. Entre otros productos de SAM, pues están, por ejemplo, vamos a nombrar unos cuantos de ellos, está la suite informática StarOffice, de la que derivó OpenOffice.org, uh-huh, y la tecnología Java también. Son otros productos de la empresa SAM Microsystem. Uh-huh. Pasamos a hablar ahora de OpenSolaris, que es un proyecto libre ya, aunque no está bajo licencia GPL, la licencia pública general GNU, que se denomina GPL, creado por Sun Microsystem para construir y desarrollar una comunidad de desarrolladores alrededor de las tecnologías del sistema operativo Solaris. El proyecto OpenSolaris está dirigido a programadores, administradores de sistemas y usuarios que quieran desarrollar y mejorar sistemas operativos. Alrededor de 12.000 miembros están registrados en la comunidad opensolaris.org, de los cuales 11.000, o sea, la inmensa mayoría, son empleados de SAN. Uh-huh. Una activa comunidad de usuarios de OpenSolaris está creciendo a nivel mundial y docenas de comunidades de tecnologías OpenSolaris se desarrollan en el sitio web, en el sitio que es opensolaris.org. Uh-huh. Opensolaris se deriva del código base de Unix System 5, que es el al que migró Solaris en sus últimas versiones, aunque mucho de él ha sido modificado desde la licencia original por SAN por razones técnicas. Uh-huh. Y es el único derivado abierto de System 5 con la fuente disponible. System 5, como os he dicho ya, que se trata del Unix generado, desarrollado por ATT. Uh-huh. Los planes para hacer OpenSolaris comenzaron a principios de 2004. Se formó un equipo para considerar todos los aspectos del proyecto, pues la licencia, modelos de negocio, dirección, procedimientos del co-desarrollo, desarrollo en paralelo, me refiero con co-desarrollo, análisis del código fuente, herramientas, comercialización, diseño del sitio web y desarrollo de la comunidad. Un programa experimental fue formado en septiembre de 2004 con 18 personas que no eran miembros de la comunidad SAN. Y funcionó durante 9 meses, en que se apuntaron 145 participantes externos. Uh-huh. La apertura del código fuente de Solaris ha sido un proceso que se ha ido incrementando. La primera parte del código base de Solaris se liberó y fue lanzada el 25 de enero de 2005. En aquel momento, SAN también lanzó la primera fase del sitio web de OpenSolaris.org, anunciando que la base del código de OpenSolaris sería lanzada bajo licencia CDDL. La licencia CDDL es una licencia parecida, está basada en la licencia general de Mozilla, bajo la que se publica Mozilla. Uh-huh. Es ligeramente diferente a la GPL, distinta a la GPL. Uh-huh. Y el código del sistema de Solaris fue lanzado el 14 de junio de 2005. Se han lanzado la mayor parte del código fuente de Solaris bajo esta licencia CDDL, que es la licencia pública de Mozilla, y que fue aprobada como licencia abierta, software libre, por el Open Source Initiative, también llamado OSI, la iniciativa para software, para código abierto, en enero de 2005. Aunque según la Free Software Foundation, la Fundación para Software Libre, es una licencia semilibre. No están muy de acuerdo con que sea software libre esto. Las comunidades de software libre creen que la comunidad de OpenSolaris es más un proyecto corporativo controlado por SAM que un proceso abierto verdadero de la comunidad, y no la consideran como sistema operativo libre, como ya he comentado, en la tradición del software libre. De cualquier modo, para un usuario final no existe mucha diferencia. Podremos descargarnos e instalar OpenSolaris sin ningún tipo de restricción. Tenemos unas páginas muy interesantes sobre Solaris. Y OpenSolaris también, vamos a comentarlas. Las páginas oficiales de SAM serían www.sun.com/software/solaris. Y la página web del proyecto OpenSolaris es www.opensolaris.org. Y en la Wikipedia también hay unas páginas muy interesantes. Buscando por Sun-Solaris y OpenSolaris puedes encontrar una información muy interesante.
Pues esa es la información que queríamos destacar. Perdón, de esta consulta que nos llevaba desde Juan, desde Madrid.
A mí
pasó un poco de Solaris, pero del agua.
Un poco que te has atragantado ahí.
Bueno, pues vamos a continuar, porque también Juan nos preguntaba por FreeBSD. FreeBSD,
sí.
Creo que he oído hablar de los dos. Me suena más relacionado con software libre, iba a decir FreeBSD. Lo que pasa es que OpenSolaris no iba tanto tiempo tampoco. Es un proyecto que ha nacido hace relativamente poco, con lo cual, pues bueno, pues está ya ahí, está comenzando.
Sí,
y
los
está
orígenes
bien.
Son diferentes, porque FreeBSD es un proyecto ya que viene de la Universidad de Berkeley, viene el nombre de BSD. Y OpenSolaris y Solaris pues están relacionados con Sun Microsystems, la conocida empresa de informática. Bueno, informática.
Sí.
De desarrollo informático, sí, de desarrollo de productos informáticos y de hardware también.
Bueno, pues venga, cuéntanos alguna cosilla más.
Vamos a hablar de FreeBSD, efectivamente. Es un sistema operativo libre para ordenadores personales basados en procesadores Intel o AMD. Está diseñado para esos procesadores. Actualmente también es posible utilizarlo hasta en 10 arquitecturas distintas, pues como Alpha, AMD64, IA64, MIPS, PowerPC y UltraSpark. Terminado en C, Spark. BSD son las iniciales de Berkeley Software Distribution. En castellano sería Distribución de Software Berkeley. Y se utiliza para identificar un sistema operativo derivado del sistema Unix, nacido a partir de las aportaciones realizadas a este sistema por la Universidad de California en Berkeley. FreeBSD está basado en la versión 4.4 BSD-Lite del Computer System Research Group, el llamado CSRG, de la Universidad de California. Berkeley, siguiendo la tradición, se ha distinguido en el desarrollo del sistema BSD. Además del trabajo realizado por este grupo, el proyecto FreeBSD ha invertido miles de horas en ajustar el sistema para ofrecer las máximas prestaciones en situaciones de carga real, de funcionamiento real, lo que se llama un ordenador de producción. FreeBSD es un sistema operativo multiusuario capaz de efectuar multitarea con apropiación, inspirado, como ya se dijo, pues en la variante, como hemos dicho, en la variante 4.4 del BSD Lite, aunque FreeBSD no puede ser llamado propiamente Unix al no haber adquirido la debida licencia de Open Group, que es el organismo que certifica los nombres de Unix, o sea, que sean compatibles con Unix 100%. Sí está hecho para ser compatible con la norma POSIT, al igual que varios otros sistemas clones de Unix. Y el sistema FreeBSD pues incluye el kernel, la estructura de ficheros del sistema, librerías de C y algunas utilidades básicas. En la versión 6.1 pues trae importantes mejoras como mayor apoyo para los dispositivos Bluetooth y controladores para tarjetas de sonido de red. La instalación del sistema FreeBSD puede ser iniciada de varias formas. La más común es la utilización de un CD-ROM o de un DVD autoarrancable. La utilidad sysinstall es la encargada de instalar realmente el sistema operativo y posee varias alternativas, a saber, instalar el sistema utilizando los datos disponibles en un dispositivo de almacenamiento local, CD-ROM, DVD, directorio de un sistema de archivos, etcétera, u obteniéndolos desde un sitio remoto a través del protocolo de transferencia, de transferencia de archivos, que puede ser pues HTTP, FTP, NFS o cualquiera de ellos, ¿no? Otros proyectos de la comunidad BSD, por ejemplo, son NetBSD, OpenBSD, FreeSB, que es un Live CD basado en FreeBSD, Dragonfly BSD, por ejemplo, están también Desktop BSD y PC-BSD. Esto sería un poco como yo, por la comparación que lo he buscado, sería como las distintas distribuciones en el mundo de GNU/Linux, todas en GNU/Linux, pero luego hay diferentes distribuciones, pues en esto todos son BSD, pero cada uno, digamos, es ligeramente distinto, es una compilación diferente. Hay una página web muy interesante en la Wikipedia, es.wikipedia.org/wiki/FreeBSD, todo junto, FreeBSD. Y luego está la página web del proyecto, que también la voy a nombrar, que sería www.es.freebsd.org/es. Y esa tiene la particularidad de que está en castellano y por eso la he nombrado así. Porque la dirección en inglés es algo más corta, pero bueno.
Bueno, con las dos direcciones y todo para buscar información.
Sí, sí, sí. Hay información muy interesante. Está disponible dentro de internet, en la, tanto en la Wikipedia como en las páginas oficiales de los proyectos que he nombrado.
Pues sí que aconsejaría a todos los que nos escuchan y que quizás pues ya llevan un poco, algo de tiempo, pues con alguna de las tradicionales, vamos a decir, distribuciones de GNU Linux, pues Ubuntu, SUSE, Red Hat, cualquiera de ellas, Debian, claro, Debian ya es, pues sí, está considerada, aunque muchos dicen más, y realmente puedes comenzar por Debian y no es tan difícil y tal, pero yo creo que sí está vista como un poco más profesional, por decirlo así, un poquito más seria para el que ya sabe algo de GNU Linux, ¿no?
Sí, bueno, sí, realmente Debian digamos que es la más... la más seria, la más completa y la que requiere igual más conocimientos por parte del usuario, que cada vez la están simplificando cada vez más, pero bueno, y el problema de Debian es el del que mucha gente se queja, es que la versión estable está muy desactualizada en cuanto a versiones de los programas que incorpora. Pero bueno, quitando eso y a lo que mucha gente dice, bueno, pues ponte la testing, que es muy segura y también, aunque no es tan segura como la estable, y vas a tener paquetes más actualizados. Fue uno de los motivos por los que he leído por algún sitio, por los que se creó Ubuntu, ¿no? Porque muchos desarrolladores pues estaban muy descontentos con la velocidad a la que se iban actualizando los programas dentro del proyecto Debian. Y bueno, y quisieron crear otra cosa y crearon Ubuntu.
Sí, y estas distribuciones que hemos comentado hoy, tanto OpenSolaris, por centrarnos en el software libre, como FreeBSD, pues sí que desde luego son para... Yo sí que he escuchado sobre todo de FreeBSD, gente que tiene sistemas en explotación, que tiene pues servidores con GNU Linux y que dice, bueno, tiene que estar funcionando 24/7, esto no puede ni temblar, esto tiene que estar siempre funcionando, tiene que tener una estabilidad, aunque yo no tengo ninguna queja de ni de Ubuntu ni SUSE y las utilizo muy intensivamente y bueno, pues siempre parece que dicen es que con FreeBSD es diferente, todo el que lo utiliza pues tiene esa visión.
Yo la verdad es que no he llegado a utilizarlas y bueno, tengo ahí entre las tareas pendientes probar algún día una distribución de este tipo, tanto OpenSolaris como FreeBSD, y bueno, y trastear un poquito para ver un poco lo que hacen, qué rendimiento dan y tal. Pero bueno, es
¿tú vas a decir cómo ha dicho la compañía Apple? Ya sabes que ha iniciado una nueva campaña para ver si lo consigue
para ver, hacer, nunca mejor dicho, para ver
sí, nunca mejor dicho, para ver la vista para hacer frente, ¿no?, a la campaña de Microsoft con Windows Vista, y ha dicho, ahora que ha salido el eslogan, básicamente es ahora que ya ha salido Vista, es una buena oportunidad para cambiarte a macOS. A macOS 10. Ahora ya tienes motivos para cambiarte a macOS. Una cosa de
a
ese
mí
estilo.
Hay una cosa que sí me gusta de macOS, pero bueno, solamente es esa cosa la que me gusta de macOS, que está en principio basado o está corriendo bajo una plataforma Unix, según comentan. O sea que realmente, bueno, es una cosa estable.
Es curioso, fíjate hasta qué punto lo que es el entorno de usuario lo que pueda llegar a hacer, un entorno Unix que por lo general pues es poco amigable desde el punto de vista de línea de comandos, y fíjate algo tan
depende
amigable
del software
como es,
que le pongas
claro,
encima,
claro, o sea, claro, no, es fundamental, o sea, el trabajo del usuario, del interfaz de usuario, pues es fundamental.
Los programadores que han hecho esa interfaz, fijaos, se lo han currado, sí.
Fijaos, pues sí, realmente si unimos, yo es que entre las cosas que tengo pendientes, entre las tareas que tengo pendientes,
también tienes tareas pendientes.
Sí, quiero un día probar y probar bien
Mac
OS. Sí, sí. Yo lo he visto,
sí,
y Hombre, sí es sencillo, no sé hasta qué punto, pero sí que tengo ganas de poder trastear un poquillo a ver si realmente todo lo que se dice es cierto. Sí que lo he visto, pues, que algún conocido mío que tiene un Mac y me estaba riendo porque digo, joder, no sé, estoy reconociendo que tengo amigos que tienen Mac y hay veces como que está un poco mal visto, ¿no? Que
no, tengas no, ¿por qué?
Sí, que parece que no. Bueno, la persona en la que estoy pensando, desde luego él ya se considera como una persona un poco extraña y todo esto, o sea que ya no hace falta que se lo diga él, porque pues, ya él lo reconoce.
Yo sí tengo pensado en un futuro cogerme un
bueno, pero tú sí eres extraño.
Mini. Pero vamos, no, me refiero a comprarme, a lo de cogerme, no pienso hacer ninguna guarrería con un
pues
marino.
a raíz de lo que se está hablando en el foro de sistemas operativos, yo sí que plantearía una pregunta. La verdad es que tengo muy poco tiempo para poderme conectar al foro de Enreando, seamos sinceros, pero sé que se están hablando cosas muy interesantes y sí que me gustaría lanzar una pregunta, si queréis la continuamos en el foro, comentad alguna cosa sobre esto, y es que realmente parece que ahora se hace como una especie de, bueno, es que no sé cómo decirlo, como un estándar, es decir, que ya tanto el mundo Mac como el mundo PC van a correr sobre máquinas
Intel.
Pues es decir, ya la plataforma, lo que hay por debajo, más o menos es lo mismo, más o menos, porque hay alguna diferencia. Sí, los Mac nuevos sí que es plataforma Intel, pero bueno, no me acuerdo ahora exactamente qué componente, pero sí que tienen alguna mejora con respecto pues, a un PC, vamos a decirlo así. Y ahora que tenemos la misma plataforma, el poder comparar sistemas operativos, y claro, se crea esa mezcla que dices, bueno, pero es que entonces sobre un PC puedo poner sistema operativo Mac, es decir, algo que toda la vida lo hemos tenido separados, que está mundo Mac.
Yo
por
sí,
ahí.
Sí he oído que sobre un PC normal se puede meter un PC, lo que conocemos normalmente como un PC, vamos.
Sí, ¿y dónde se compra un Mac OS? Es que esa es la gran pregunta.
Yo lo que he oído es que no, lo de comprarlo es más así, pero bueno.
No, ya bien, vale, sé lo que me quieres decir y sobre todo con la sonrisa de oreja a oreja que me estás poniendo, vale, de acuerdo.
Pero vamos, que hay ciertos software que se pueden obtener por algunos sitios
pero
están preparados para meterlo directamente en el PC, ya vienen parcheados, lo podríamos llamar parcheados, para que metas un Mac OS sobre un PC.
Pues sí que me gustaría algún oyente que seguro que sabe más que nosotros sobre
eso. Yo no lo he hecho, yo tengo intención, ¿eh?
No, pero sí, yo sí me gustaría.
Curiosidad, ¿verdad? Un poco
sí me gustaría.
Sí, también.
Sí me gustaría, yo no sé hasta qué punto esto le gusta o no le gusta a Apple, me imagino, bueno, lógicamente, que Apple lo que quiere es vender su hardware y su software, con lo cual, pues, no le hace mucha gracia que cojas un PC de toda la vida y le instales Mac OS porque no es la plataforma hardware que desean.
Bueno, pero es que si Apple está vendiendo o regalando, no sé, una especie de software, un software que te permite meter un Windows, creo que es un XP, un Windows XP, sobre un Mac, un ordenador Mac,
es verdad.
Entonces, pues puede esperar que alguien haga lo contrario. Pues, digo yo, si tú haces eso y dices, no, es que yo hago esto, pero no quiero que me lo hagan a mí, pues hombre.
Donde las dan, las toman, ¿no?
Eso, a eso me refiero.
Ya. Bueno, pues si alguien nos puede comentar un poco acerca de cómo va todo esto, sí que lo agradeceríamos, bien sea a través del foro, a través de cualquier medio de comunicación, medio de contacto con nosotros, porque ya es curiosidad, ¿no? Es curiosidad y sí que creo que además, pues puede que en este momento más de un oyente se esté preguntando lo mismo que nosotros, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿y esto ahora cómo va y tal? Porque ahora que hemos oído que todo va sobre lo mismo, ¿lo puedo instalar, no lo puedo instalar? ¿Dónde se puede conseguir? ¿Cómo va?
¿Podemos yo he tenido algunas conversaciones.
Ojo, y te voy a decir una cosa, Miquel, yo estoy convencido que esto es una excelente oportunidad para Apple, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Es una excelente oportunidad para Apple, eso está muy claro.
Sí, yo he tenido algunas conversaciones muy interesantes sobre Mac, precisamente porque cuando estamos en el foro de Batik, en el programa de Batik, se suelen conectar pues unas cuantas personas, y entre ellos hay gente bastante maquera.
Sí, cierto.
Y cuando les preguntas cualquier cosa de Mac, te explican muy bien las cosas y a mí me han resuelto bastantes dudas que tenía sobre el sistema Mac y la verdad es que me han metido ese gusanillo de intentar conocer esa tecnología y bueno y practicar un poquito con ella y ver qué posibilidades tiene, ¿no?
Bueno, pues ellos que seguro que también escuchan Enreando, porque lo sé que lo escuchan, pues ya os podéis dar directamente por aludidos y podéis enviarnos algo de información, porque sí que nos gustaría, incluso si os disponéis, pues algún día os invitamos aquí a la radio, os invitamos bien telefónicamente o de alguna forma a que nos lo contéis en voz y así todos los oyentes se podrán beneficiar de esa información, porque bueno, siempre está un poquito apartado, pero yo creo que ahora es una excelente oportunidad, lo vuelvo a repetir, para que, bueno, pues todo se dé la mano y que la verdad, pues que la experiencia de usuario sea tan buena tanto en un sistema como en el otro. Quiero decir, sí, que Microsoft seguirá ahí, Apple seguirá ahí, se seguirán mirando, Apple seguirá diciendo, ahora que ha salido Vista, es una excelente oportunidad para pasarte a mi sistema. O sea, quiero decir que siempre están enfrentados y esos van a seguir enfrentados, pero el usuario no tiene por qué estar enfrentado, y lo bonito de la tecnología y de la informática es conocerlo todo.
Efectivamente, sí.
Eso es lo bonito del experimentar. Pues Miguel, vamos a poner el punto y final. Nunca hubiera pensado yo que íbamos a acabar hablando de Mac en una sección de software libre.
Yo tampoco, pero
ya vemos que hay sitio, lugar y tiempo para hablar de todo. Así que vamos a recordar que esta sección llega hasta aquí gracias al Club, la asociación en Vizcaya de Linux, que está en la siguiente dirección:
www.glv.biz.
Si quieres participar en esta sección, puedes hacer una cosa: enviar un... A ver, pon el dedo para ver si es que está Miquel con la hoja donde te ha apuntado todo y está así como
no,
diciendo...
No cuentes los secretos.
A ver qué es lo que va a decir. Bueno, pues di el buzón de voz.
Ahí está.
Sí.
Está en el 94-483-3010. Qué bien lees al revés, oye.
Sí, no, será por cómo lo sé de memoria. También puede participar a través del buzón de voz... Como buzón se me resulta extraño la dirección de correo electrónico.
Sí, esa es la dirección sl@enredando.net, SL de software libre.
Pero sí que el correo electrónico también se llama buzón, bandeja de entrada, o sea que bueno, sí que está
relacionado.
Bueno, sí, un buzón y una bandeja pues tampoco tiene mucho, ¿no? Porque el buzón echas cartas y la bandeja ponen los pasteles, o sea que aquí no, bueno, no hay mucha diferencia. Y nos queda la página de los foros, ¿no?
Eso es, los foros. Están en la dirección www.enredando.net, el menú principal, la opción foro, y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Pues con toda esa información ya tienes todo listo para poder estar en contacto con el software libre a través de Enredando. La semana que viene Miquel volverá, la semana que viene nos contará cosas, quizás puede ser tu consulta. Anímate, participa, cuéntanos algo y saldrá aquí en el programa.
La semana que viene volveré, aunque sabes posible que no pueda venir por la silla de ruedas y eso, me va a partir las piernas, pero...
Sin acritud, ¿no?
Sin acritud ninguna.
Sin acritud.
Eso es.
Muchísimas gracias, Miquel.
Vale, agur.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y llegados a este punto, como todas las semanas, me preguntaréis, ¿va a haber juegos? Por supuesto que sí, nos quedan pocos segundos, pero los vamos a compartir jugando. Hablamos de juegos que ya han pasado y, por ejemplo, nos toca hablar de juegos que han pasado, que ya se han lanzado, quiero decir, el 16 de febrero de 2007, Chili con Carnage, acción, balas y mariachis. Vuélvetelo con el sórdido mundo de la jamba de los toros en el papel de Ramiro Cruz, que busca la venganza tras el asesinato de su padre, provocando la mayor carnicería posible en los círculos más allegados al jefe local del cartel de droga, César Morales, empleando los movimientos más increíbles de esta simpática ensalada de tiros al estilo de películas como El Mariachi o Desperado. Si te gustó Total Overdose en PlayStation 2, esta nueva aventura en PlayStation Portátil te encantará, ya que se toma como base la línea argumental del anterior juego de Deadland Games para ofrecer una nueva historia en el shooter de tercera persona más loco para la consola portátil de Sony. Si quieres más detalles, pues te diré que cuesta 39,95 euros. El PEGI es para mayores de 16 años, fue lanzado el 16 y, como he dicho, para tu PlayStation Portátil. Another World, un juego legendario, pues se les van a editar de Another World una edición especial, 15 aniversario, son 15 años de este juego legendario para PC. Este juego de acción se lanzó el 16 de febrero, el coste muy económico, 9,95 euros, y el PEGI 12 años. Another World fue originalmente lanzado en 1991 con un gran éxito en la mayoría de las plataformas, vendiendo alrededor de 1 millón de unidades. Con 2 años de desarrollo supuso toda una innovación en cuanto al diseño de videojuegos, mezclando de manera estelar el estilo cinematográfico con los videojuegos y gráficos realizados con polígonos en 3 dimensiones. El juego sitúa al protagonista en un mundo paralelo entre el espacio y el tiempo, al que al llegar a causa de un fallo en un experimento nuclear debe escapar usando la habilidad del jugador para resolver puzzles y problemas de lógica. Te recuerdo los datos, 9,95 euros, está muy bien de money, PEGI para mayores de 12 años, para PC, se lanzó 16 de febrero.
Claro que tú tienes la Nintendo DS, te gustan los juegos, porque es algo que últimamente Nintendo sí que está de cabeza en todo ello, y quieres echar unas partiditas al tenis, pues tienes Tennis Masters, que logra un equilibrio perfecto entre jugabilidad y simulación, ya que puede realizar tácticas del tenis de verdad, como por ejemplo saque y volea. Además de contar con múltiples tipos de golpes, también tiene un modo de ayuda, permitiendo que hasta los más novatos puedan aprender a jugar como el mejor de los campeones. Te recuerdo los datos para tu Nintendo DS, se lanzó el 16 de febrero también, 29,95 € te va a costar, y el Peggy para mayores de 3 años, para que cojan las raquetas de pequeñitos. Pues con esto de los juegos vamos a poner ya el punto y final al programa de hoy. Con esto finalizamos el programa de hoy. Sabes que tú durante toda la semana puedes estar conectado a nosotros en www.enreando.net si quieres enviarnos un correo electrónico, oyentes@enreando.net si quieres un buzón de voz, 94483 3010, las formas de contacto que siempre están presentes. Muchísimas gracias de todo corazón por haber aguantado estoicamente estos 120 minutos, estas dos horas aquí en la compañía de Euskadi Digital. Ya sabes que ahora la programación de Euskadi Digital continúa para ti, así que no te separes de tu receptor. Un abrazo muy fuerte y hasta dentro de 7 días. ¡Agur!